Da bastante respeto porque las medidas de seguridad que yo estoy viendo aquí son casa, nunca lo vas a tener.
Hoy en día, si haces una instalación, que sea una joyería, un banco o una instalación como esta, lo que te provee la tecnología hoy, si en la película veías el láser y alguien se metía debajo, duraría un minuto la película porque prácticamente te pillan enseguida.
Estamos en el centro de valores, rodeados de cajas fuertes, y estamos con su cofundador, Brian Labio. Para acceder aquí hay muchas medidas de seguridad. Hay control biométrico, huella dactilar. Aunque tengas tu llave, tiene que venir también uno de seguridad o varios de seguridad para poder ayudarte también a abrirla.
Quiero coleccionar algo que tenga valor y lo quiero custodiar. Pues intentaré custodiarlo en mi despacho o en mi casa. Y entonces en ese momento estoy creando un problema para mi entorno y para mi seguridad. Luego surgen problemas correlacionados a valores, como puede ser el vino, o coleccionables, inventario también, que no están en movimiento, que se tienen que preservar con condiciones climatológicas específicas.
¿Y la gente de a pie qué errores suele cometer normalmente en casa?
Estoy creando un problema para mi entorno y para mi seguridad. Necesito dejar acceso a mi vivienda o a mi despacho a personal que venga a instalarme esas cosas. Una de las cuestiones fundamentales era encontrar una situación en la cual podemos deslocalizar el riesgo para las personas, dándole el acceso.
En las cajas pequeñas puedes guardar millones y millones o miles de millones en una caja pequeñísima.
Y no hablamos de la numismática.
Y es que ya hay cartas de Pokémon o Magic incluso vendiéndose por cientos de miles de dólares, de euros, una auténtica barbaridad, y lo que ocupan es ínfimo.
Le damos un valor a comprar unas Nike con una línea negra comparado con las que llevan la línea blanca. Tienen un valor intrínseco que antes no dábamos a las cosas.
Hablemos del colateral, que me has abierto ahí un melón. Hablemos del KYC. En cuanto al tema de herencias, estamos fuera del estudio y nos hemos venido hasta Centro de Valores aquí en Madrid para hablar de un temazo, como es el tema de la seguridad, las cajas fuertes. Veis detrás mío que hay un montonazo de cajas fuertes, y para ello vamos a hacer una entrevista con sus responsables, con los fundadores de este gran centro que está para estrenar medidas de seguridad extremas, y creo que te tienes que quedar hasta el final porque vas a aprender un montonazo de cosas dentro de este podcast. Así que sin más, te dejo con él. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Como veis, estamos en un set diferente, rodeados de cajas fuertes. Estamos en el Centro de Valores, que está recién estrenado aquí en Madrid. Y estamos con su fundador, o con su cofundador.
Cofundador.
¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Para la gente que no te conozca, ¿quién es Brian Labio?
Bastante difícil decirlo. Creo que soy un suizo atípico, digamos. Soy la persona típica que Recursos Humanos no pasaría nunca a una próxima entrevista. Soy probablemente la persona más lateral que conocerás en tu vida. He pasado un poquito en todas las industrias, siempre en la parte de management. Uh-huh. Mentalidad siempre de resolver los problemas, y a veces me enamoro muchos de los problemas y los hago míos, y me enamoro de los proyectos, y luego si nadie lo hace, lo quiero hacer. Entonces estamos en uno de ellos.
En un proyecto que además ha sido todo un reto, porque estamos metidos a nivel de medidas de seguridad bastante altas. Hemos tenido que montar todo el set. Y la verdad es que, aunque sea un reto, es muy bonito. Espero que la audiencia también lo esté viendo, que queda como un ambiente, no sé, más íntimo, más seguro, ¿no? Un ambiente más seguro. Pero para la gente que no sepa tu trayectoria, ¿cuál es tu trayectoria profesional y académica? ¿Cómo llegas a montar este proyecto? Pero cuéntanos más o menos tu trayectoria.
Nada, primero track en economía, luego paso más para la... Siempre me encantó la idea de marketing y ventas, pero la fusión de las dos cosas, decía, para vender algo necesitas poderlo mercadear bien. Uh-huh. Pasé por un track de marketing y publicidad. Vengo de una familia de emprendedores, entonces, y de una zona del mundo donde siempre emprender era lo básico. Quiere decir, si a 18 años no te inventabas algo, eras un vago. Entonces, siempre he intentado cosas y he intentado montarme mis propias empresas. Ha llegado a un punto en el cual, a lo mejor hace los pasos demasiado rápidos, otros donde me fue muy bien y los hitos pues te dan la cabeza y dices, pues voy a hacer otra mejor. Pasaba unos 10 años, pues llegué a una situación, también es verdad que soy de una época que salir de la universidad y a los 2 años te viene una crisis como la de 2008, para un poquito todos era como, pues si voy a trabajar para alguien, la nómina es la que es, y si soy solo y quiero montar mis propias cosas, pues financiación o poder hacer cosas grandes era bastante complicado. Pasé muchos años en el mundo de los coches y el mundo de los coches fue fácil y difícil al mismo tiempo porque corrí mucho en coches.
O sea, eres piloto también, ¿no?
Sí, hice mucho rally. Tuve muchísimas suertes en la vida, entonces tengo que decir que la vida me ha dado mucha suerte y pude aprovechar en esos años de correr mucho. Corrí mucho en rally, tuve un percance importante, pasé a GT, me fue aún mejor. Y en el mundo de los coches, aunque no tengas razón, pues si ibas bastante bien, tenías razón en lo que decías. Uh-huh. Entonces, pasé varios años entre organizar carreras, todo el tema de comunicación visual. Tenía una empresa, hacíamos toda la programación televisiva para Eurosport, de europeo de rallies, de GTs. Y ese paso pues conllevó a que al final el entorno en el cual vives o te dedicas es bastante alto, ya no te digo de lujo, pero ya entre empresarios, gastos bastante importantes, marcas importantes, empecé a hacer mucha consultoría. Uh-huh. Y en el 2012-13 dije, joder, pero necesito dar de toda manera un cambio porque hay cosas que no concibo, o no sé explicar o no sé cómo las cambiaría. Hice un MBA en París y después del MBA empecé a trabajar más para temas de moda, que había completamente apartado porque en realidad era parte del trabajo que hacía mi familia en los años 80-90, mucha producción sobre todo de seda y de lana en Asia. Y empecé a hacer consultorías para Grupo Louis Vuitton, para Kering, y en una de estas pues llegó un proyecto para una marca de relojes donde habían tenido un problema con un ejecutivo y hubo un cambio masivo de dirección y con una persona nueva al mando, y esta persona al mando pues tenía la idea de reconectar con el cliente final, y acabé trabajando con ellos también 10 años. Me han dado muchísima libertad. Uh-huh. Entonces pude seguir con mis cosas, al mismo tiempo hacer cosas para ellos. La empresa en ese momento era pequeña y muy dinámica, y pues fue muy bien porque pasamos de 600 millones a 2.500 millones de facturación.
Se puede decir años. El nombre de la empresa, ¿no?
¿Eh?
Se puede decir el nombre, sí, de la empresa.
Privada, familiar.
De todas maneras, si la gente busca un poco en internet, lo va a ver rápido. Pero bueno.
Bueno, ahí digo siempre que he hecho de todo para ellos. Lo único que me faltaba era quitar la nieve cuando nevaba, porque pasé por todos los departamentos. Por claro. Curiosidad o por intentón de ver qué podíamos inventarnos nuevo.
Claro. Luego a la audiencia, vamos a hacer durante el episodio como un juego, ya que su experiencia en el mundo de los relojes y tal, con Brian, y no sé si vamos a dejar como un pequeño juego, porque llevamos puestos diferentes relojes, que luego lo vamos a ir cambiando a lo largo de la entrevista, y sobre todo para la gente que no sepa, la gente que a lo mejor sepa algo de relojes, que nos vayan diciendo luego en la parte de los comentarios a ver cuáles son, por si lo saben, ¿eh? Muchos utilizarán la IA, seguro, pero bueno.
Sí, seguro. Pero hay cosas que no hay fotos, entonces será un poquito más difícil entender, sí, lo que es.
No, pero ¿por qué estamos haciendo también este juego? Porque creo que esto enlaza muy bien con el proyecto que tienes ahora, que este proyecto es espectacular. A mí, el origen de venir aquí fue porque, por ahí detrás de cámaras, hay uno de tus socios que él seguía mucho el podcast. Y hablamos de autocustodia y hablamos de seguridad, hablamos de cuando tú, por ejemplo, inviertes en activos físicos, cómo poder tener eso con una seguridad plena, que no es estar en tu casa o reguardándolo por ahí. Y claro, y me dijo, no, estamos montando un centro, vente a verlo. Y vine a verlo justo antes de que se abriera, cuando estabais todavía en obras, y me pareció espectacular la idea. Y dije, buah, aquí cuando ya esté terminado esto tenemos que grabar un podcast aquí, porque me parece increíble. Ahora hablaremos, en el podcast de hoy hablaremos de la autocustodia, hablaremos de la seguridad, hablaremos de un temazo, porque mucha gente no lo demanda. O sea, a mí ya muchos alumnos de Inversión Racional o mucha gente que hemos hecho también formación sobre autocustodia, han venido gente a hablar de autocustodia, pues siempre tiene esa peguita de decir, oye, me da miedo. Y para eso nace también un proyecto como este, ¿no? Para tener una seguridad extra. Pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo llegas a crear Centro de Valores?
Antes de hablar de todo lo que podría ser la revolución de lo digital y de la necesidad que luego esta conlleva de físico, que a veces nos olvidamos un poco, esto nace por varias razones en realidad. La primera es que del punto de vista de la seguridad nunca tendrás la seguridad máxima. Pero uno de los errores fundamentales es traerte el problema hacia ti. Entonces, ¿de qué manera? Por ejemplo, quiero coleccionar relojes, muy fácil, pues si tienes capacidad económica, o quiero coleccionar algo que tenga valor y que los otros perciban ese valor y lo quiero custodiar. Si quiero tener mucho acceso a ello, pues intentaré custodiarlo en mi despacho o en mi casa. Y entonces en ese momento estoy creando un problema para mi entorno y para mi seguridad, porque al final necesito una instalación de seguridad, necesito sistemas de seguridad, necesito dejar acceso a mi vivienda o a mi despacho a personal que venga a instalarme esas cosas, y en esos lugares tienen acceso a otras personas. Entonces, una de las cuestiones fundamentales era encontrar una situación en la cual podemos deslocalizar el riesgo para las personas, dándole el acceso. Y de aquí venía uno de los problemas que nos encontrábamos, o que me encontré yo, saliendo de la relojería, voy a ser honesto, uno de los problemas fundamentales para mí era, antes tenía todo en el despacho y teníamos medidas de seguridad muy, muy altas, y cuando ya quieres tener el mismo acceso a tu colección, pero lo tienes que dejar en un banco, es, uno, lograr que tengas un espacio en los bancos, que es otro de los problemas que luego comentaremos. Los bancos han cambiado un poco de su trayectoria de cuál es su negocio. Y segundo, poder acceder a ellos en los horarios en el cual pues tengo libertad de ir al banco. Entonces, un empresario, pues si estás trabajando el lunes por la mañana hasta el viernes por la tarde, es muy difícil que tengas el tiempo de hacerte hueco entre las citas y decir, voy a cambiarme un reloj. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, lo que para ti podía ser una pasión, por ejemplo, para mí, y de poderme cambiar el reloj cuando me daba la gana, pues ya se restringe a decir, pues voy a organizarme para tener como máximo un reloj en casa y no traer problemas, que esa era mi visión de en casa máximo un reloj y todo el resto fuera, decir, uf, pues tengo que cambiar un poco de baremo. A lo mejor lo que me pasó a mí, por ejemplo, fue cambio racional de qué voy a portar todos los días y qué tengo en casa para podérmelo cambiar, qué valor le doy. Luego entra la gestión de los activos y todas las cosas. Pero vamos, la primera era dar accesibilidad a lo que las personas quieren custodiar. El segundo era que en el mundo actual muchos de los servicios que nosotros damos existen, pero existen como servicio añadido de otro negocio. Me explico. El banco actualmente da muchos servicios. Uno de ellos es la caja de seguridad, pero lo da como accesorio a. Si ya eres cliente del banco ahora mismo, tienes que ser cliente de banco privado. Entonces, has invertido con nosotros 400.000 euros y entonces te dejamos tener una caja de seguridad. No es que ellos lo quieran dar como servicio o se dediquen a dar ese servicio. Te lo dan como añadido porque el cliente tiene una necesidad. Si coleccionamos arte, por ejemplo, compro una galería, un cuadro nuevo o dos, y me doy cuenta que en casa a lo mejor no entra ese cuadro, o que en ese momento estoy cambiando de gustos, estoy haciendo una casa nueva, cuadros que tenía no los quiero poner en la casa nueva, quiero poner algunos nuevos y no sé dónde guardar el cuadro. Entonces, ¿qué pasa? Que el transportista, pues, acaba el cliente diciéndole, mira, cuando me llevas los cuadros nuevos, te doy este, me lo puedes guardar, o peor, a una galería, le compras un cuadro y dices, por favor, ¿me puedes guardar esto? Claramente la galería, si es la misma galería que te ha vendido el cuadro, casi seguramente accederá a guardarlo, pero te lo hace casi como un favor y no lo hace con las condiciones a lo mejor que tú esperabas tener, porque es un servicio accesorio. Lo mismo te puede pasar con el vino, lo mismo te puede pasar con muchos activos.
Al final se está creando una necesidad que Yo al principio era muy digital. O sea, te lo tengo que reconocer, que a mí siempre me ha dado mucho palo el tema de acumular activos a nivel físico, simple y llanamente por esa pereza de decir, oye, no tengo las instalaciones apropiadas como para poder tenerlo en casa, me da miedo, salgo por ahí de viaje, puedo dejar o mi pareja o cualquier cosa, le meto también un riesgo X por tener esos activos en casa. Pero claro, cuando ya se te abren estas posibilidades que ahora hablaremos, ya la cosa cambia. Ahí es cuando te anima. Yo incluso me he puesto como meta para Luis Miguel 2026 informarme mucho más de cómo invertir en activos físicos, de todo tipo, ¿no? Por eso os estaba diciendo off the record que tema de coleccionables, te estaba preguntando mucho por el tema de relojes que a ti te gustan mucho, el tema de oro, metales de todo tipo, incluso para la gente que a lo mejor hace también autocustodia a nivel cripto y tal, y le da mucho palo tener, no sé, semillas, tener dispositivos en casa, pues también hay soluciones que pueden ser interesantes, no para todo el mundo, porque hay gente que a lo mejor ya es muy extremista y no confía en ningún intermediario para poder acumular sus activos, pero creo que para otra mucha gente le abre un mundo de posibilidades que antes no tenían, ¿no? Y por eso quería hacer este podcast también, para documentarnos, porque aquí siempre nos gusta formarnos a tope y documentarnos a profundidad de cuáles son las ventajas, los riesgos, el tema de los costes. Intentaremos profundizar en el día de hoy y vamos a empezar desde la base, ¿vale? ¿Qué problema estructural tú ves o detectas cuando la gente intenta en el día de hoy proteger su patrimonio? ¿Cuáles son los problemas que tú te has dado cuenta, también como coleccionista, de decir, a nivel personal, de decir, oye, vamos a crear un servicio como este porque la gente hace verdaderas salvajadas con sus activos?
Sí, hago traducción con lo que estábamos hablando antes. Lo que intentamos fue enfocarnos en el depósito o la custodia. Hay una diferencia sustancial entre depósito y custodia. En algunos casos podemos dar custodia y dar servicios añadidos a esa custodia, y en otros damos espacios para el depósito que son completamente gestionados por el cliente. Pero nuestro enfoque era con lo que se pueda custodiar o depositar y crearle todo alrededor. Entonces, no ser eso un servicio añadido de otro sistema. Uh-huh. Entonces dijimos, vamos a empezar por la base de decir, la gente tiene una necesidad de custodiar o de depositar valores. Valores pueden ser miles de cosas. Luego podremos hasta hablar de las cosas más raras o las cosas más sensatas que pueda haber.
De todo.
De todo. El valor lo puede dar una persona sola o un grupo de personas. Entonces, cuando es para una persona sola, un valor puede ser un valor afectivo, puede ser una carta que has recibido de un abuelo, puede ser muchas cosas. Y lo protegemos o lo ocultamos, hay dos cosas distintas. Lo protegemos en el sentido, pues no quiero que pase nada a ese sobre con la carta que me ha escrito mi abuelo o que le ha escrito el marido en guerra a la mujer y nunca ha vuelto, por ejemplo, porque a lo mejor la casa se quema, a lo mejor viene la señora a limpieza y hace limpieza y tira un sobre pensando que era un sobre viejo y lo tira, o un familiar. Y luego puedes tener la parte más de protegerlo de visión indiscreta. Puedo tener documentos que no quiero que un familiar o alguien de mi despacho pueda ver, por ejemplo. Entonces, esa franja es darle un servicio a las personas para poder custodiar y depositar cosas que necesitan que estén en un lugar, primero, accesible y segundo, seguro, para la necesidad que tengan. Luego viene el bloqueo un poquito del mercado, el cambio que tenemos de digitalización y cambio también de funcionamiento de los bancos conlleva que cosas que para la generación anterior a nuestra y también la nuestra eran normales, pues para el banco ya no son normales. Entonces el banco ya sabe que el efectivo no se mueve. Entonces antes mucha gente tenía las cajas de seguridad porque tenían comercio, entonces guardaban el efectivo ahí y seguían utilizando el efectivo que podían utilizar. Entonces los bancos empezaron a decir, tengo un servicio que prácticamente lo estoy regalando, que me conlleva gastos de funcionamiento, que me conlleva tráfico que no va dedicado ahora a los servicios que estoy dando. Me estoy digitalizando, entonces ya no tengo ni filiales físicas. ¿Qué pasa? Pues que un banco pues dejó las últimas que tenía en funcionamiento, pero nunca abrirá uno nuevo, porque una inversión para hacerla con las normativas actuales, una cámara de seguridad como esta, pues hablamos de millones. Entonces, No sé si me voy a fusionar con otro banco. Si se fusionan, pierden una de las dos filiales y probablemente se perdería el acceso a esas cajas de seguridad. Y así continuando. Entonces, el sistema bancario ha cambiado de concepto y ha dejado atrás un servicio que era casi un servicio público. Es verdad que menos gente lo necesita, pero es que ahora no hay. Entonces, eso fue uno de los problemas. Luego surgen problemas correlacionados a valores, que como puede ser el vino, o coleccionables, o inventario también de restaurantes o de galerías, en el caso del arte, que no están en movimiento, que se tienen que preservar con condiciones climatológicas específicas y no tienen acceso a ello, o montar una instalación de ese tipo sería una CAPEX demasiado grande para una galería de arte o para un restaurante. Restaurante puede tener otra sensibilidad también a decir, si quiero almacenar el vino en mi ubicación, necesito construir un espacio que tenga el clima adecuado para preservarlas bien, pero también tengo un escolto que el premio del seguro va acorde a la seguridad que tiene un restaurante. Entonces, un restaurante teniendo menos seguridad de un centro de seguridad, el premio del seguro, que es una apuesta, es decir, ¿cuál es el riesgo que roben a ese restaurante, se lleven las botellas? Pues le colgará encima un premio superior y entonces un coste superior a guardar esas botellas todas en el restaurante o todas en su trastero comparado con utilizar una instalación como esta.
Uh-huh. ¿Y la gente de a pie, qué errores suele cometer normalmente en casa? ¿O qué piensan que dicen, oye, como no pueden, como hay una escasez para acceder a ese servicio, incluso los bancos muchas veces te piden unas cantidades enormes para poder acceder a la caja, claro, ¿qué hace? ¿Cómo normalmente la gente cómo se va apañando? Porque los que son coleccionistas, yo cuando veo, por ejemplo, no sé, grandes colecciones de cartas, de relojes y tal, y los tienen como un búnker en casa, a mí da bastante respeto, porque las medidas de seguridad que yo estoy viendo aquí, que ahora las comentaremos, es una auténtica barbaridad, y eso en casa nunca lo vas a tener. Ahora hablaremos después de los seguros.
A ver, claro, he visto y sufrido cosas, gracias a Dios, en pocos casos en mi piel y desgraciadamente para amigos o clientes en sus piel, y el daño mayor en realidad no es casi físico. Quiere decir, cuando ha habido casos de robo de colecciones enteras y te hablo de 100 de piezas. Entonces piensas a una vida coleccionando y que de repente vuelves a casa y ya han arrancado la caja fuerte entera. Pero lo peor es cuando estás en casa tú. Entonces, hay que evaluar cuando se hace un asunto de cuáles son los riesgos y cuál puede ser la repercusión, pues te puedo asegurar que la repercusión mayor es casi en la persona y casi mental de lo que te pasa cuando estás en casa, cuando un percance te llega.
Claro, porque a partir de ahí la violencia y además
el susto,
el trauma. El trauma. Porque también para toda tu familia no es... Por eso yo siempre digo lo del tema del perfil bajo. Este podcast lo estamos haciendo desde unas instalaciones que son muy seguras, pero claro, la gente muchas veces hay que ir con mucho cuidado, hay que diluirse entre la sociedad, porque está el mundo como está. Ya no sé, porque estas instalaciones están en Madrid. No sé si tú elegiste Madrid por una decisión concreta, por localización, porque veías que había una necesidad. Y el tema de seguridad, porque ya no es Madrid, España en general.
Madrid es una ciudad segura.
Es una ciudad segura, por ejemplo. Pero aún así, hay seguridad hasta el día que no hay. Es decir, hay que ser previsor en estas cosas, ¿no? Porque...
Mira, si te acuerdas, la primera vez que nos conocimos, uh-huh, te conté la diferencia entre tener un piso y una casa.
Sí.
Porque al final no valutamos mucho, hacemos siempre el error de evaluar el mundo con nuestros ojos y nuestra cabeza. Uh-huh. Pero a veces te tienes que meter en la carne y hueso de quien analiza el otro lado. Uh-huh. Y en este ambiente, por ejemplo, se dice, el ladrón también lo hace como profesión. Entonces habrá ladrones malos y ladrones muy buenos. A los ojos de alguien, si el mero facto de tú tener una casa con un jardín y con una metratura, a los ojos de alguien, puede ser que él se espere que ahí dentro haya valor. Entonces, eso es el primer problema. Es decir, lo que tú exiges a tu vida, es decir, yo necesito tener un espacio mío, quiero un jardín o tal, pues conllevar un poquito más de problemas de otra persona que a lo mejor vive en un piso. Es más fácil atracar un piso probablemente que una casa. Tiene medidas de seguridad superiores una casa que un piso. Pero en los ojos a lo mejor de alguien que entra para hacer un hurto, para llevarse tonterías, al final piensa que ahí puede haber más valor.
Un ejemplo, el parking. Tú en una casa sales y entras con el coche y se ve el coche con el que entras, con el que sales. En un parking común de todo un bloque se enteran los vecinos del coche que tienes, ¿no? Pero se diluye más porque también no saben si estás entrando, saliendo, si estás de vacaciones o no. Es como se diluye algo más el riesgo. Pero claro, en una casa es lo que es.
En una casa es lo que es.
Es lo que es. Por lo tanto, hay que tomar medidas extras. Y no es que vaya a pasar algo, nosotros no queremos tentar a la suerte ni intentar ser muy cenizos en esto, ¿no? Pero sí que la gente, oye, pues sé que para gente que a lo mejor nos esté viendo, escuchando, muchos de ellos dirán, ojalá y tenga ese problema en el futuro. Pero si tú eres un inversor a largo plazo y las cosas te empiezan a ir medio bien, empiezas a diversificar bien tu cartera, o incluso si eres un pequeño inversor, pero te gustan los coleccionables, te gustan acumular cosas físicas que tengan valor, pues a ver, es que tienes que echarle un vistazo a esto, ¿no?
Yo sobre todo lo digo por intentar separar tu persona y tu entorno familiar de una cosa que has decidido tú. Es decir, no ha decidido mi pareja o mi mujer o
dicho,
mis hijos
sí.
Que yo quiera coleccionar relojes.
Tal cual.
Pero les expongo a que después de comprar dos, tres o cuantos, después de a lo mejor haber tenido una carrera en el banco, ir a dar charlas y estar en social media, pues alguien se dará cuenta, ese señor tiene relojes. Entonces, uh-huh. No lo ha decidido su entorno familiar, que traiga el problema a casa. Yo lo digo siempre para deslocalizar. Ahí sí que he hecho muchos errores yo de mi lado, de ver el mundo con mis ojos y de aplicarlo para mí. Y a veces de no enseñárselo a otras personas o a mi entorno familiar.
Además, la filosofía más de España, porque aquí nos sigue gente de Latinoamérica también. En Latinoamérica yo veo que hay más ostentación y está mejor visto el tema de la ostentación, pues de todo tipo de joyas, de relojes, y se ve como algo bueno. En España nuestra filosofía es un poco más, no sé si en Suiza sucede esto, en Italia,
pero
en España, por ejemplo, somos más de ir con piano a piano, ir poquito a poco, no enseñar la mayoría de las cosas o llevar un perfil bajo, ¿no?
¿Sabes qué? Es cultural y no voy a utilizar ni nombres y voy a intentar ser muy alto con toda la analítica, pero hay una parte fundamental que viene del tipo de religión o del entorno familiar que hayas tenido. Y en Europa, nuestro entorno siempre ha visto el dinero y el gasto como una cosa bastante mala, que traía lo malo, además. Entonces, cuando analizas cómo se comportan las personas alrededor del mundo o la compra o la colección de objetos de valor, en muchos casos depende también por la religión y la región, el entorno familiar o el entorno social en el cual has crecido. Hay grupos étnicos que han tenido que irse de muchos países corriendo. Y cuando vas a mirar quién han sido siempre los que compraban objetos que mantuviesen un valor y que se dice, ese sí sabe cómo comprar y cómo coleccionar o comprar objetos que luego suben de valor, venía culturalmente de decir, estoy listo, pase lo que pase, a que yo pueda recoger mis cosas y irme a otro lugar. Uh-huh. Luego, la visión que dices tú de decir, a lo mejor en América tienen esta costumbre de decir, veo pasar a alguien con un Ferrari y esa envidia sana de decir, hostia, él se ha comprado un Ferrari, ¿qué tengo que hacer yo para que me pueda comprar un Ferrari? Mientras que en Europa, toda Europa, a lo mejor vemos a alguien con un Ferrari y decir, uff, ¿por qué él lo tiene y yo no? O a lo mejor, a ver qué se habrá inventado para no pagar los impuestos o lo que sea, para que él pueda conseguir el Ferrari. Entonces, lo vemos con una óptica distinta, no lo vamos a cambiar. Pero también es verdad que ahora Madrid vive una época muy buena. Uh-huh. El influjo de norteamericanos y de Latinoamérica que se sienten más libres porque vienen de un lugar donde ahí a lo mejor, aunque pudiesen, no lo hacían porque les conllevaba muchísimo más problemas que aquí no tenemos. Es decir, aquí podemos ir tranquilamente por Madrid con un buen reloj y no sufrimos el miedo que sufriríamos a lo mejor en una gran ciudad de Brasil, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, cuando vienen aquí, ya se sienten libres de disfrutar también objetos físicos que da placer. Digo siempre, hay dos objetos para el hombre que son muy morbosos, uh-huh. el coche y el reloj.
Y el reloj, sí,
el
sí.
coche, porque te da la sensación, entonces es ese morbo que además que te gusta el ojo, lo percibes en el cuerpo, y el reloj es que en realidad es, primero, una joya para el hombre, pero es el único objeto con el cual podrías hasta dormir, que coge la temperatura de tu cuerpo, que sea cual sea el tipo de vestimenta, es tu reloj y vives esa experiencia con el reloj. Entonces ya empieza a ser un amor morboso. Entonces, claro, si puedo luego dedicarme a pasar tiempo con mis objetos y disfrutarlos, mejor.
Uh-huh. Por ahora, aquí no caben coches.
Sí. No. Habría una opción, pero la descartamos.
Joder,
los adoro, pero en la gestión de los coches.
El tema de coleccionar coches es un lujo de verdad, sí. Porque madre mía. No solo el coste, sino también el almacenar esos coches o custodiar esos coches y seguridad. O sea que yo siempre digo que cuanto más tamaño del coleccionable, tienes que ver también si merece la pena o no por la custodia, ¿no?
A ver, la malsana idea llegó y estuvimos a punto, pero de verdad es que luego necesitas mucha superficie para darle el servicio adecuado. Quiere decir, hubiéramos podido tener la oportunidad de comprar otro edificio más para poder guardar también los coches, uh-huh. pero las condiciones para no simplemente guardarlos, pero darle todo el soporte que necesita guardar coches, no íbamos a poder darlo al 100%. Y por eso es muchísimo mejor pues, organizarte con ya naves enteras industriales, con espacios para lavar, espacios para cambiar los aceites. Los coches conllevan, no es como un avión o un barco que de verdad se tiene que mover, sino es un destrozo, pero también el coche hay que ponerlo en marcha, hay que cambiar aceites. Sí, sí. Los aceites de los frenos, por ejemplo, son muy ácidos, se comen los o-ring. Entonces, necesita más nutrición, no es simplemente lo guardo ahí y lo olvido.
Uh-huh. A nivel de cuando creas la empresa, cuando creas Centro de Valores, ¿cuál era tu objetivo vital? O sea, ¿qué es lo que intentabas buscar? ¿Qué nicho detectaste concreto para decir, oye, vamos con todas, porque una obra de este calado, ahora hablaremos, o coméntanos, claro, una obra de este estilo... ¿Qué conlleva? O sea, ¿cuántas cajas hay aquí ahora mismo? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Coméntanos un poco toda la idea detrás.
A ver, la idea al final es un conjunto de ideas. Queríamos hacer un wine vault. Estuvimos por mucho tiempo viendo cuáles eran las opciones para tener un espacio para los vinos climatizados con su propia vida, para que pudiesen transaccionar las botellas, que uh-huh. se les pudiesen entregar a los restaurantes en tiempo o a casa en tiempo, sin que tuviesen que buscarse un trastero. Por ejemplo, Madrid vive una época fenomenal para gente que le gusta comer y beber, mejores restaurantes, calidad increíble, y claro, el espacio es lo que es. Entonces, para poder dar servicio, la dificultad en algunos barrios de Madrid es que el restaurante a lo mejor puede abrir, pero es que no tiene ni un local donde tener un trastero, donde tener la mercancía, donde tener los cambios. Tengo mucha amistad con gente de la restauración. Tienen problemas, por ejemplo, que algunos locales pues ya te requiere la ley actual de tener vestuarios femenino, vestuario masculino. Entonces, todo esto va a detrimento del espacio que luego físicamente pueden utilizar. Por el lado de las cajas, era una necesidad, eran proyectos que teníamos hasta dentro de Odemar de encontrar soluciones para que el cliente pudiese gestionar su colección y se sintiese libre de comprar más. Entonces, visto de suizo, el mundo fuera era bastante raro, porque en Suiza el seguro de la casa sueles poder tener la oportunidad de expandirlo para el contenido, alegando lo que tienes en casa, uh-huh. digamos, cuando superas una cierta cifra ya hay métodos de control más altos, pero el riesgo es poco, entonces un coleccionista que tiene unos relojes en casa los puede asegurar en su póliza de casa. Uh-huh. En muchos casos se podían ya asegurar en la muñeca. Entonces, venir a España y darte cuenta que Cuando aterricé la primera vez y cogimos un piso en alquiler, tengo muy buena amistad con, le llamo mi gemelo porque nacimos el mismo día, misma hora, mismo año, trabaja en MAPFRE. Entonces le dije, quiero hacer una póliza, y me dieron un listado de cosas que tenía que cumplir para tener 20.000 euros de seguro en casa. Y claro, conllevaba como comprarme una caja fuerte de categoría 4, la tenía que anclar al muro, conllevaba mucha obra también civil dentro de la propia casa, y dije, pues va a ser bastante difícil. Y era difícil hasta encontrar soluciones de seguro para nuestros clientes que nos los pedían. Una de las cosas que hicimos antes de irme es que regalamos el seguro a todos los clientes. Quiere decir, compras un reloj y tienes 2 años de seguro completo incluido, y lo regaló la propia marca, porque no lográbamos en muchos países, como fue España, una solución para que se le pudiese asegurar la muñeca. Luego, España, bastante fácil. París, Londres, en estos momentos, para hablar de Europa y no irnos muy lejos, bastante complicado. Entonces, mucho hurto, nadie que estaba dispuesto en asegurar, y tampoco los clientes se sentían confortables en comprar un reloj. Entonces dije, vamos a ver qué soluciones hay, y vamos a verlo también con el tema de la logística y tal. Te chocas con leyes, con cosas que puedes hacer o no hacer. Pero luego, si quieres, hablaremos de la diferencia entre custodia o depósito. Entonces, para los relojes, para el arte, es solo depósito. Entonces, nosotros no podemos saber absolutamente lo que hay dentro de una caja de seguridad. Podemos solo dar las instalaciones para que esto se deposite en las mejores condiciones climatológicas y de seguridad posible. Nos chocamos que era un negocio puramente bancario. Hay una reglamentación muy firme a nivel europeo de cómo se tiene que construir una filial de banco si quiere tener cajas de seguridad. España, además, es uno de los pocos países que tiene niveles de seguridad también para las cajas de seguridad. Entonces, cada una tiene su propia certificación. En otros países se puede acudir a un proveedor asiático y decir, las quiero así, y se pueden montar, y es solo a cáscara exterior. Pero lo que pasaba es que la reglamentación que hay desde 2011 no la cumple prácticamente ningún banco, porque en esa época se podían hacer cámaras acorazadas prácticamente de obra, los muros de la cámara acorazada, o el muro de lo que era la cámara acorazada, colindaba directamente con los vecinos. Entonces se aprobó que podían seguir con ese funcionamiento unos años, pero que las nuevas tenían que cumplir con la ley europea.
O sea que muchas cámaras acorazadas de los bancos son más inseguras que lo que habéis construido aquí.
Mira, la primera cosa que no voy a hacer es hablar mal de los otros.
Vale.
Pero
eso está bien.
voy a aceptar que ha habido no negligencia, pero simplemente no se comunica que claramente los estándares de seguridad pueden ser distintos. El otro día estábamos hablando y nos surgió un ejemplo en concreto que puede ser raro, pero en realidad es la misma cosa. En España hay centrales nucleares que se abrieron en los años, probablemente teorizadas en la final de los 50, ya proyectadas en los 60 y abiertas. Funcionan perfectamente, nos dan electricidad todos los días. Pero está claro que esa central nuclear conlleva sistemas de riesgo, mitigación de riesgo, que llegan hasta un cierto punto. Pasado ese riesgo, no tienen manera de pararlo. Una central nuclear de sexta generación, esos riesgos que no podríamos parar en España si pasa algo de ese tipo, es un botón. Le dan a un botón y no pasa absolutamente nada, porque se reenfrían con metales líquidos a la vez que agua, entonces el punto de ebullición muchísimo más alto. Pues esto pasa también con todas las instalaciones de seguridad. Entonces, una instalación de seguridad que era el más top a final de los 90, con sistemas a lo mejor ya de abertura con una llave electrónica, pues en muchos casos a lo mejor no se han puesto al día. Y de ahí vino el hurto.
Y claro, ¿qué medidas de seguridad se tienen que hacer para esto? Además de las cajas, luego haremos algo de B-roll, que no sé si aparece en el tráiler o en piezas dentro del podcast, pero claro, para acceder aquí hay muchas medidas de seguridad. Hay control biométrico, huella dactilar, varios de seguridad nada más que... Tú, por ejemplo, ahora mismo la audiencia, no sé si lo puede estar viendo, pero ve que hay dos.
Correcto.
Dos llaves. O sea, no, aunque tengas tu llave, tiene que venir también uno de seguridad o varios de seguridad para poder ayudarte también a abrirla. O sea, ciertas medidas que la gente que no está acostumbrada mucho a esto, pero claro, Es que es un montón de cosas que tienes que tener en cuenta. Incluso el otro día me decías, cuando estabais en la obra y tal, el tema del control sísmico, ¿no? Por si las paredes iban a atravesarlas sí. de múltiples maneras. Esto es muy peliculero, pero es que es así. Tienes que prever cualquier escenario lo más crítico posible, porque es a donde van a ir a atacar, ¿no?
Hoy en día, si haces una instalación, que sea una joyería, un banco o una instalación como esta, lo que te provee la tecnología hoy, no harías ni una película de... Duraría un minuto la película, porque prácticamente te pillan enseguida. Entonces, por ejemplo, si en la película veías el láser y alguien se metía debajo, las cortinas láser que utilizamos en las azoteas aquí son cortinas láser que en realidad son muros láser enteros. Y te pueden calcular la dimensión, el volumen y el peso específico de lo que pasa de la cortina. Entonces, no va a saltar si pasa una paloma... Puedo darle la densidad o el volumen de un gato, pero saltaría si pasa una persona. Entonces, la película se acabaría que ha saltado a la azotea y no ha podido
polvo,
entrar.
¿No? Para verla.
Sí, pero mira, antes hablabas de las llaves. Hoy en día, Dormakaba, que es el líder mundial de aparatos de llave, por ejemplo, dan servicios donde una de las dos llaves, que es la llave del banco, sea completamente electrónica y lo haces con una tarjeta o con tu DNI. Entonces llegarías, pones tu DNI y se te abre la primera de las dos. ¿Por qué no quisimos poner esa tecnología? Y no es ni por coste, porque en realidad por cada llave cambia poco o nada. ¿Qué pasa? Que sí, la tecnología de este año es mejor de la que hubo y que se adaptó y se utilizó hasta el hurto que hubo hace un año en una filial bancaria aquí en España, donde seguían utilizando tarjetas magnéticas. Claro, entonces, el ladrón, o digitalmente, pues ya sabemos cómo copiar las tarjetas magnéticas. Entonces, se inventan nuevas maneras de cómo voy a verificar que es el cliente y le abro. Pero claro, sigue siendo un impulso electromagnético. Y dijimos, tenemos que tener una parte de seguridad que sea digital, electrónica, pero siempre conllevada por un factor humano. Quiere decir, que haya siempre un humano en el medio. Tiene que haber dos errores. Si no hay esos dos errores, no vas a poder acceder. En otros casos, metemos tramas, pero la seguridad absoluta no la vamos a tener nunca. Si damos a alguien una semana de tiempo, viene con camiones, con maquinarias y tal, es claro que se puede llevar todo lo que hay dentro de una va al punto franco de Ginebra, la atracan por una semana y se llevan todo lo que hay dentro. Eso se puede hacer. Entonces, lo que se hace en seguridad es decir, añadir tiempo a que tú puedas acceder y añadir más tiempo a que tú puedas salir. Entonces, en algunos casos se puede acceder a algunas zonas, pero luego la salida es prácticamente imposible o conlleva mucho tiempo. Una de las cosas, al principio hacíamos listado de todas las cosas que pueden ir mal. Entonces, cuando haces cosas como esta, dices, voy a empezar por lo peor y voy a empezar por todo lo que ya ha pasado y cómo hubiera podido hacerlo hasta mejor de entrar en ese lugar. Y una de las cosas, me dije, pero bueno, vamos a meter la bomba de humo. La bomba de humo la he tenido en las joyerías desde siempre. Quiere decir, para mí era un objeto que está... Pero lo pensaba como, bueno, meta la bomba de humo, entro con un visor nocturno. Entonces salta el humo, pero me puedo mover. Entonces cambiamos también el tipo de humo y tal para que refracte el láser que utiliza los visores nocturnos. Entonces, si ahora saltan las bombas de humo, este humo refracta el láser y entonces no puedo ver. Podría entrar con un sonar, pero ya es, tengo que entrar con un carrito si salta la bomba de humo para ver dónde me puedo mover. Entonces, lo que se hace es siempre añadir tiempo y trabas para que a lo mejor pueda llegar, empezar con un hurto y luego ya estoy imposibilitado a salir o estoy inmovilizado. Entonces, lo que decías de los sensores de vibración, pues es un componente muy sencillo, pero es el primero que te da avisos. Puedes hacer auténticas barbaridades con un sensor de vibración. Luego tienen sensores de temperatura dentro. Entonces, lo que pasó en Alemania hace unos días es un poquito... Hubo un hurto importante en una filial de una caja rural. Y claro, era una caja rural que tenía muchas cajitas de seguridad, pero tenía el muro de la cámara acorazada pegada con los vecinos. Madre y mía. Rompieron el muro de los vecinos, accedieron a la cámara acorazada, que era un muro de hormigón. Nos saltaron las alarmas y tuvieron, en ese caso, pues 2 días de tiempo para sacar todo. ¿Qué quiere decir? Si pudiera llegar a una cámara acorazada, también el nivel de cada caja de estas están certificadas para que si tú intentes apalancarlo o romper los mecanismos, sean por lo menos, me parece, 27 minutos. Hay 3 grados en España. Entonces, si intento apalancarlo, no lo logro apalancar, necesito meter más mecanismo. Entonces, serían, digamos, 20 minutos cada caja. Si quiero venir, si de verdad logro entrar de una manera o de otra, luego necesito 20 minutos para abrir cada caja. Y ahí es como añades trabas.
Que hay tela, ¿eh? No, pero a mí me alucinó. O sea, yo cuando me estabas contando, nos conocimos la primera vez y me contabas todo esto, yo estaba como un niño pequeño, y espero que la audiencia esté así también, porque estaba como un niño pequeño por mi curiosidad innata, nada más que preguntando. Claro, una caja de seguridad en casa, para el resto de los mortales, esas cajas de seguridad... Claro, puede haber cajas pequeñas, pero una caja seria en orden... ¿Cuánto puede costar para tener
a un
una
grado
casa?
4, un buen grado 4 puede, dependiendo de qué tipo de llave tenga, puedes rodar desde probablemente los 700, 800 euros para arriba. Uh-huh. No es tanto eso. Luego, para el seguro, sí, el seguro necesita certificaciones de posa, anclaje al muro, hay muchos pero.
Y claro, los seguros, aunque lo íbamos a tratar después, pero bueno, ya lo adelanto, los seguros, claro, cada caja de estas, dentro del centro de valores está asegurada, sí, gratuitamente dentro del coste de la caja, hasta, me dijiste, 25.000 euros.
Sí,
¿no?
cuando empezamos a darle una valorización a cada cosa, dijimos, el sistema bancario desde toda la vida daba 20, 25.000 euros de seguro incluido. Entonces dijimos, nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es que sea idéntico. Y tampoco queríamos hacerle la competición en precio a absolutamente nadie. Uh-huh. Dijimos, si el diferenciador es de verdad la instalación y el servicio que está añadido, más la facilidad de entrar a los horarios donde yo pueda ir a acceder a mis cosas, dijimos, vamos a dar lo que todo el mundo ya conoce, que es 25.000 euros de seguro incluido, que cubrimos nosotros, uh-huh, y luego la accesibilidad y los precios los pusimos prácticamente a mercado. Uh-huh. Para alguien que nos está escuchando, probablemente de Barcelona, pues le chocará un poquito porque sé que están más baratos que en una ciudad como Barcelona. No sé si es en relación a riesgo o instalaciones o tal. Nosotros cogimos Madrid, todos los bancos que en Madrid dan servicio de cajas, los otros dos centros que hacen servicios similares para solo cajas, dijimos no queremos hacer la competición en precio absolutamente nadie.
Al final, seguridad. La gente aquí no está regateándote lo que quiere. A ver, hacen sus cuentas, como todos, para poder ver cuánto le merece la pena tenerlo aquí o tenerlo en su casa. Pero claro, cuando tú ya estás mirando seguridad, y aún así... ¿Haces cuentas? Yo hice cuentas y está bastante bien. O sea, a nivel de precio está bastante, bastante bien, ¿eh?
Yo creo que al final tienes varios tipos de cliente y varias necesidades. Normalmente el shock de que parece barato es para alguien que tiene vino, porque suele abultar y porque ya en una ciudad como Madrid necesito un trastero y a lo mejor estoy ya pagando solo para un trasterito 50, 70 euros al mes. Y claro, aquí me cuesta 15 y además tengo el seguro y me entran prácticamente las mismas botellas. Entonces, ahí sí hay un poquito más de shock. Probablemente las cajas de seguridad pasa desapercibido porque siempre ha sido más o menos el mismo precio y tal. Lo que intentamos hacer fue crear una categoría nueva de cajas pequeñas para dar esa posibilidad a gente que no quiere dejar documentos, entonces quiero gastarme lo mínimo posible porque el testamento no lo quiero tener en casa y quiero dejarlo ahí y que no pueda acceder nadie. Entonces dejo un sobrecito, una carpeta y entonces me vale la más pequeñita. Pero no quería deprivar gente que a lo mejor colecciona relojes o tiene 2 o 3 relojes y no le entren en la cajita más pequeña. Entonces hicimos una talla adecuada a poder meter 2 rolls de relojes para aquellos relojes que a lo mejor tienen, ahora va muy de moda el acero, entonces esos relojes que tienen el brazalete de acero y no se pueden plegar, entonces no los puedo poner en la pequeñita.
Claro, ¿cuántos tamaños hay de caja?
Tenemos 9 tamaños ahora. Luego es verdad que cuando vas a los tamaños grandes, detrás tuya tienes una que es prácticamente solo para llaves. Luego se puede personalizar muchísimo el tipo de armario que necesites. Entonces, damos servicio, por ejemplo, para servidores o para grabadores. Instalaciones donde hay seguridad y, claro, esa seguridad va grabando durante todo el día. Si puedo acceder a ese lugar para atracarlo o para hacer un hurto, me puedo llevar el grabador. Entonces se tiene que deslocalizar el grabador. Y en muchos casos, según el tipo de instalación, pueden necesitar de tener sus grabadores en un entorno de seguridad, como puede ser esto. Luego se pueden hacer armarios que sirven para algunos objetos o algunos documentos que necesitan protección antifuego. Entonces, hay cajas que pueden sobrevivir a 5 o 6 horas a 4.000 grados. Entonces, se cambia el tipo de armario para la especificidad que necesita el cliente.
Claro, es que dependiendo de la humedad es muy importante también. Si tú tienes documentos y cosas así, los niveles de temperatura tienen que ser correcto, idóneos. Si tú tienes cosas electrónicas o dispositivos electrónicos, más aún, ¿no?
Eso es un poquito más fácil porque, claro, las cajitas Faraday ahora son pouch. Entonces, si tengo Ledger, si quiero dejar aquí un computador, si quiero dejarlo de verdad, que no haya manera de ponerse conectar a él, pues lo meto en una cajita Faraday y lo dejo dentro de la caja.
También puede ser, sí, sí.
Pero para servidores es un poquito más complicado porque necesitan su propio sistema de aireación, necesita traerle la fibra de óptica dedicada. Entonces, donde estamos ahora, en realidad es como pensar de estar dentro de una de esas cajas. Y todo el acceso a esta caja viene por normativa y viene certificado. Entonces, tenemos accesos para el aire, por ejemplo, que son bloques de metal y hormigón hechos para que pueda entrar y salir el aire, que se certifican. En el momento en el cual tú quieres traer un cable más a una instalación de este tipo, o lo habías preveído antes o no lo puedes traer. Por ejemplo, tenemos dos entradas para poder aplicar en esta sala el mismo sistema de antiincendio por gases inertes que tenemos en el ART. Entonces, si hubiera mañana necesidad de custodiar una estatua en un entorno con una seguridad hasta superior a la que tenemos al ART, pues se aplicaría el mismo sistema de quitar el oxígeno de esta sala en caso de incendio.
Uh-huh. Hablemos del tema de los seguros, porque los seguros hemos dicho que de base hay 25.000, pero tú lo puedes escalar hasta qué cantidad por caja.
Entonces, por el marco actual, la Policía Nacional evalúa unos rangos de lo que puede ser el movimiento por un guardia de seguridad, por un ciudadano, de valores. Uh-huh. Vamos a dejar el arte al lado por un segundo. Entonces, uh-huh, suele estar entre un rango de 200 a 300 mil euros. Y también es un rango en el cual el seguro tiene constancia de decir, para mí me vale, porque si mañana me llamaras para decirme me voy de vacaciones y no quiero dejar mis cosas en casa, podemos darte un servicio sin el blindado de venir a recogerte con guardia, se organiza con la policía, se envía un guardia a tu casa con chapa para poder recoger las cosas con una valija y se cierra con un plomo. Y se le da un valor a ese movimiento. Entonces nos aseguramos para venir a tu casa y volver a traer aquí esa valija que estará en depósito. Y suele ser en ese bracket. Pasado ese valor, ya debería ir por blindado. El efectivo y otras cosas no entro ni en mérito porque no lo hacemos. Uh-huh. Entonces, dijimos, vamos a darle una facilidad al cliente de poder acudir a un seguro que llegue a los 300.000 euros, como hacemos para el arte, uh-huh, sin tener que hacer todo el papeleo de declarar todo el número de movimientos de relojes que voy a dejar en esa caja. Entonces, el cliente puede libremente seleccionar, cuando selecciona su caja, decir, yo para la caja 2951 necesito un seguro de 75.000 euros, porque así, uh-huh, voy a dormir tranquilo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros aumentamos esa póliza, la pagamos por 6 meses, en 6 meses, quiere decir, aunque la utilice por un mes, nosotros damos de alta por 6 meses esta caja con ese valor de contenido. Pase lo que pase, si se cae un meteorito y hace un agujero de 1 kilómetro, pues Liberty devolvería lo que eran los 75.000 euros de la caja 2951.
Claro, ahí eso se puede ir actualizando.
Sí, en cualquier momento.
Si tú de repente tienes guardados metales o tienes guardadas una layer o tienes guardado cualquier cosa, sí, de valor y de repente eso empieza a subir muchísimo y el seguro no te lo cubre, tú lo puedes ir actualizando.
Sí, sí, correctamente. Por eso te decía, en el depósito yo no puedo saber lo que hay dentro de la caja. Entonces, no lo sé yo y no lo sabe el seguro. Sabemos la cantidad que el cliente quiere asegurar para ese dedicada caja. Cuando ya pasas por tamaño y dices, esta persona pues está comprando oro, puede ser como empresa o como persona física. Entonces, no hay ningún inconveniente en que el seguro le haga directamente a esa persona una póliza dedicada. Entonces, a lo mejor tengo una estatua de Modigliani Digo, no, no me vale 300.000 euros, quiero dejar la estatua de Modigliani ahí. En ese caso, Liberty, a través de nuestra correduría de Insurarte, le haría una póliza dedicada para esa obra de arte, para ese oro o para ese ledger. Uh-huh. Es decir, yo no quiero, porque puedo acudir a un seguro también fuera de España. Yo, por ejemplo, tenía los relojes asegurados con una aseguradora suiza, que lo único que necesitaba saber era dónde yo iba a depositar la colección. Entonces me aseguraba, basado que si hubiera un hurto, tenía que ser en ese preciso recinto. Entonces, de que se beneficie el cliente, a lo mejor puede asegurarse en otro país de Europa, dar este como puesto de depósito, y claro, pues se beneficia que el premio del seguro probablemente será ínfimo comparado con intentar tenerlo en casa o en el despacho.
Espero que te esté aportando muchísimo valor este episodio. Y si aún no estás suscrito o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente. Además, si nos estás viendo en formato video podcast, tanto en Spotify como en iVoox, te pedimos que nos des 5 estrellas para que nos valores muy bien en la plataforma y que sigas recomendando estos episodios a muchos y muchos más inversores. También déjanos tu feedback en la zona de los comentarios, porque estamos tratando temas súper interesantes. Y sobre todo, dale un buen me gusta para que el algoritmo siga recomendando esto a muchísima más gente. Así que sin más, te dejo con el episodio.
Yo creo que conociéndote un poco ya a lo largo de esta entrevista, nos estamos dando cuenta que tú lo hiciste como tu niña bonita por ser coleccionista y por ser tal, para tener esa tranquilidad también, ¿no? Y tener lo mejor. Claro, a nivel mental, esto a la gente, ¿en qué le ayuda? Le ayuda a una auténtica barbaridad, ¿no? Ese estrés,
primero te
ese
da...
estrés que tú tenías de salir de casa o de viajar o de cualquier cosa.
Si tengo que hacer una división sustancial de cómo fue mi vida laboral o de apreciación de muchas cosas. La llegada de, y digo siempre, eBay hizo algo. Pero, por ejemplo, en España, Wallapop hizo muchísimo más que eBay. ¿Por qué? Las personas empezaron a darle un valor de salida a cualquier cosa. Nos parecía raro. Soy padre. Entonces, lo vives y te parece raro ver que a lo mejor alguien recibe un regalo, un niño, y se le diga, no abras eso porque vale más si está cerrado que está abierto.
Bueno, es verdad.
¿Vale? Entonces, esto no pasaba antes. Entonces, la concepción de comprar objetos físicos ha cambiado sustancialmente, hasta la mesa de IKEA. Es decir, he comprado una mesa de IKEA, no la voy a utilizar, hazle una foto que la ponemos en Wallapop. Hace 10 años era, ¿quién baja a tirar la mesa de IKEA? Porque me he comprado otra mesa y no sé dónde dejarla. Entonces, ese darle un valor de salida a todas las cosas ya está implantado en la sociedad. No van a cambiar. Quiere decir, le damos un valor a comprar unas Nikes con una línea negra comparado con las que llevan la línea blanca porque valen más, porque tienen un valor intrínseco que antes no dábamos a las cosas. Entonces, el mundo empezó a cambiar porque también lo de comprar objetos ya no era simplemente un write-off. Me he comprado un reloj, me he gastado 20.000 euros y ahora tengo cero. Tampoco los coches. Los coches han cambiado sustancialmente. Antes comprabas un coche cualquiera y decías, valor residual, cero. En muchos casos acababa el leasing y decía que se quede en el coche porque no vale nada. Ahora empezamos a darle muchísimo más valor a las cosas porque ya entendemos cuánto puede valer el día que ya no lo necesite. Y no lo vamos a cambiar a la sociedad. Esto conlleva que antes de sacarlo de mi casa o regalarlo, pues se me crea un problema. Sobre todo si se valoriza. He recibido un bolso, me he dejado con mi ex, hablo con una mujer, he recibido un bolso porque el ex me lo compró, el bolso vale tanto que casi me da pena o me da miedo a mí salir con un bolso que puede valer 5 o 6 mil euros, pero tampoco lo quiero dejar en casa. Entonces, son muchas dinámicas que creo que van a aparecer en futuro. Y no te digo que alguien, porque podría pasar mañana por la mañana, que alguien guarde aquí en un armario Legos. Yo he pasado toda la vida a jugar con los Legos y ahora saber cuánto valen los Legos, dices, hostia, ¿qué?
El otro día, hablando de Legos, el otro día vi en Twitter, habían salido como, se fusionaban dos cosas de coleccionismo, que era el Lego y las tres figuras de los tres starters de Pokémon. Uh-huh. ¿Vale? Creo que era Charizard y los otros dos. ¿Qué pasa? Que estaban diciendo, porque valían, creo que era 500 euros, 600 euros las figuras. Son figuras grandes, de coleccionismo y tal. Estás hablando de lo de la caja. Estaban haciendo cábalas en un hilo en Twitter diciendo, ¿cuánto valdrá esto dentro de 15 años? Y decía la gente, 1x3, 1x4, 1x5. Es que ya el valor del material al tener ya Internet tan desarrollado, el mundo de la inversión también se está desarrollando en los particulares, y verlo todo como activos, llega a un punto en el que ya se parametriza todo muchísimo más.
Sí, sí, sí.
Y eso trae consigo que lo que antes has dicho antes, el valor residual era cero, ahora hay valor residual de todo. Todo se colecciona, incluso muchas veces tiene hasta tendencias cíclicas. Hay veces que tú te crees que este reloj que llevo yo, por ejemplo, en la pulsera, de repente ha caído de precio, pero de repente se empieza a llevar por la moda otra vez eso y se vuelve mega escaso y otra vez vuelve a subir y sí. La demanda se incrementa.
En los coches se llama el efecto póster.
¿El efecto póster?
Sí.
¿Qué es eso?
Prácticamente, te lo explico con ejemplo concreto. Cuando yo era niño, Burago hacía los cochecitos para jugar. Entonces, de los cochecitos que tenía, pues tuve el F40. Y ha salido el F40, pues juegas con el F40. Luego sale el F50. Cuando te haces mayor y pues lo haces muy bien y te puedes permitir de comprarte un coche o más de un coche y quieres coleccionar, ¿qué comprarías? Pues si has pasado tu juventud con el póster del F40 y soñando de tener el F40, habrá coches muchísimo mejores que te puedan dar hasta más placer de conducir y tal. Pero si puedo comprármelo, el F40 lo comprarías. ¿Por qué el F40 ahora vale tanto dinero? Porque esa generación que soñó con ese coche ahora quiere tener ese coche. Entonces, es el efecto póster. Lo que en esa época los niños tenían en la pared y le das valor ahora. Los Pokémon, Dios sabe dónde les tiré. Me regalaron los Pokémon cuando tenía 10 años. No sé dónde estarán.
Las Magic.
No los Pokémon. ¿No? Las Magic las tuve no sé cuántas.
Las cartas de Pokémon
es que
igual.
No sé ni cómo se juega.
O sea, yo el otro día lo estábamos hablando y es que ya hay cartas de Pokémon o Magic incluso, vendiéndose por cientos de miles de dólares, de euros, una auténtica barbaridad, y lo que ocupan es ínfimo.
Sí, sí.
O sea, es que si además las llevas a graduar y tal, es que en una caja pequeña puedes guardar. Esa es otra cosa que ha cambiado mucho con respecto al pasado, y es que ahora en las cajas pequeñas puedes guardar millones y millones o miles de millones en una caja pequeñísima.
Y no hablamos de la numismática. Porque ahí sí que conlleva otras cosas. La numismática puede ser un buen ejemplo porque dices, voy a comprar una moneda de oro hoy, por ejemplo. En el momento que recibo la moneda de oro, se me crean dos problemas. La moneda de oro vale más del oro en sí, del peso del oro, y se puede solo dañar. Es como una cosa que puedo solo perder. Entonces no la puedo meter en un bolsillo, no la puedo mover con otras. Cuanto más la toque, cuanto menos valdrá. Ese diferencial entre el peso del oro en sí y tal. Entonces necesitan lugares donde puedo tenerla y de verdad no moverla. Y las cartas de Pokémon, yo creo que viene mucho también de... En Europa teníamos las Panini, se coleccionaba y tal, pero las pegabas. Los americanos no pegaban las cartas y siempre han estado coleccionando las cartas del béisbol americano, de la NFL. Entonces, eso se ha traducido en tener un vaccino de posibles clientes de las cartas Pokémon y de verdad de darle valor. En Europa llega un poquito más tarde.
Yo lanzo el mensaje a la audiencia para alguien que sea pro y que nos siga. Igual que ha pasado y hemos llegado hasta aquí también con seguidores del podcast, que nos lancen el órdago también para... Oye, si tiene que venir al podcast alguien especialista en tema de colecciones, porque me parece algo brutal. O sea, yo estaba viendo también, hay una serie que se la recomendó el otro día a los alumnos, de Golden Action o algo así, que es una de las casas de coleccionables.
Han hecho la serie, sí.
En Netflix, que me pareció... a mí me enganchó. O sea, yo me tuve que ver todos los episodios del tirón en dos días. Y es algo increíble. Y, no sé, hablaban de cartas, por ejemplo, de los años 20, que salían en tema de tabaco, en chicles, y eso se rompían todas y por la escasez quedaban 5, 6, 10, además antiquísimas... Y que valían millones de dólares o de euros. Y está viendo también a nivel de youtubers en España muchísimo fanatismo con el tema de la compra-venta de cartas. Y todo el mundo le viene lo mismo a la cabeza. Es decir, ¿dónde guardo eso?
Bueno, hay el Jake Paul, ¿no? Que va con la carta pegada en un plexi como joyado.
Claro, pues justo ahora salió en las noticias de que van a vender esa carta. y la va a sacar con estos de la serie y la va a sacar durante una semana a subasta con un montón de objetos Pokémon también, y eso crea mayor demanda, igual si sale una película, igual si sale tal, pues igual pasa con cualquier activo de lujo, o yo qué sé, con Tiffany's, imagínate con Tiffany's, cuando sale la película y tal, en su momento, y luego posteriormente, ahora ha perdido un poco más de valor, la compra Louis Vuitton y desde ahí están reajustándolo y de repente ahora el color Tiffany's, el color Rolex, el color tal, se pone de moda esto. Y todo tiene su oferta y su demanda. Mira, y tú mientras lo custodias, ¿no? Tranquilamente hasta que...
Pero ¿sabes? Es siempre al nivel de la compra. Quiere decir, el mundo de los coches me enseñó una cosa fundamental para el negocio. Que el dinero no lo haces cuando vendes, sino que lo haces cuando compras. Entonces, en el coleccionismo tienen las mismas cosas. Mi padre siempre ha coleccionado relojes y en muchos casos ya tenía la idea de lo que quería y se iba a buscar en la subasta. Porque coleccionaba relojes de unas... años 30, años 40, años 50, calendarios. Entonces, en la época, en los años 90, 80, pues Sotheby's o Christie's hacían unos libros que se enviaban a los que lo requerían, se pagaba casi la suscripción y te llegaba un libro, un tomo, con las fotos de todos los relojes que iban a subastar meses después. Ahora, claro, es todo completamente digital, no sé ni dónde estarán los libros, porque ahora Philips, Sotheby's, Antiquorum, me los miro, hasta tengo las alarmas. ¿Van a vender uno de mar de este tipo? Pues me sale. Entonces, me recuerdo los sábados por la mañana, sentado en la joyería, el pueblo más al fondo de mi casa, que era un señor que sigue en vida y sigue en esa joyería, es mi ídolo, tiene 93 años y sigue ahí. Y el sábado era a ver si cuando llegaban los libros, a ver si estaba, y luego iba una persona a subastas que se hacían siempre en Ginebra, o en New York y en Hong Kong. Pero siempre era... lucha con otros tres o cuatro que estaban en ese momento. Y sabías que estaba bien el reloj porque ya lo habían controlado y lo ibas a comprar a lo que definía el precio de mercado. Te sentías mal hasta un cierto punto porque decías, si se subasta esto a este precio, esto ya es el precio de mercado. Uh-huh. Y ahora ha cambiado muchísimo. Entonces, lo de barn find, de encontrarte un reloj en un rastro que tenga mucho valor, no te pasa. Ahora creo que la pelea, o por lo menos como lo viví yo en los últimos años, es el primero que llega. Y el mínimo despiste, quiere decir, puedes comprar a un precio un poquito mejor porque lo han publicado, no se esperaban tanta demanda o no habían considerado que pudiese valer tanto. Luego siempre hay hincapiés en tú sabes algo que el que vende no sabe, o sabes que esa marca, por ejemplo, tengo un reloj, salió y no tenía el nombre hasta el número 100, porque los habían ya producido los fondos de ese reloj. Entonces, los primeros 100 pone un nombre que no es el nombre del reloj y se vendieron. Y muy poca gente lo sabe. Entonces, a lo mejor puedes comprar uno de los primeros al mismo precio que comprar el número 1000. Pero claramente para un coleccionista dedicado que va a comprar eso como nicho, pues tiene un valor añadido. Pero viene siempre de cómo compras. Mm. Y creo que las cartas o que la gente busque algo es ese efecto FOMO de decir, ya no puedo comprar esa carta de los Pokémon. ¿Qué será la próxima? Porque así diversifico, compro varias cosas y luego espero 10 años a ver si funciona.
Es que un mundo, mira, a mí me interesa mucho esto y por eso te he dicho que me voy a centrar mucho en 2026 en esta parte, porque antes yo no tenía la posibilidad o me daba ese miedo de tenerlo, pero cuando ya aparecen servicios como estos, te abre un mundo de posibilidades, de oportunidades de inversión tremendos, de manera diversificada. O sea, imagínate que estamos hablando de relojes y yo no sé de relojes. Documentarte sobre ello a mí me encanta, a mí me da la vida. O sea, tener que estar aprendiendo de esa cosa nueva, concreta, y que pueda ser además una oportunidad de activo para poder acumular a largo plazo, me parece espectacular. Lo mismo con los coleccionables, lo mismo con los metales, lo mismo con autocustodia de cripto de todo tipo. Claro, si le vas quitando ese factor miedo o exposición en tu casa, se te abre otros mercados nuevos que puedes diversificar y que mucha audiencia que nos ve, que a lo mejor ya está muy diversificado en lo que serían activos más digitales y que lo pueden hacer fácilmente, pues tampoco tiene mucho...
Pues mira, de todas, el vino es la única que es un poco peculiar.
Que yo vengo de zona de vino, que yo vengo de Castilla-La Mancha, de la zona también de Tomelloso, de Valdepeñas, y allí hay... están las cooperativas más grandes del mundo.
El vino conlleva una cosa fenomenal y otra que pone un poquito el problema en cuando tú dices de verdad lo quiero coleccionar o lo compro para que se aprecie. El vino es uno de los únicos productos colectibles, ¿vale?, que va siempre en deflación. Porque si hago 1,000 botellas, marca cualquiera, de lujo, hay 1,000 botellas. Sabemos por certitud, los primeros 2 o 3 años nadie va a abrir la botella, dependiendo del vino. Hablamos de tintos, no lo van a abrir porque necesita su tiempo para llegar al máximo. Pero alguna seguramente en un restaurante se abrirá. Entonces ya no hay 1,000 botellas. Ya existen solo 800. Luego entra en su prime y se van consumiendo y está muy buena. Y ya quedan 400. Cuando quiero tener la misma experiencia degustativa de la botella que abrí y me la recuerdo porque esa añada fue fenomenal, estaba en un cumpleaños, lo probé, el vino de mi vida y tal. Cuando yo quiero acceder a comprar otra botella, solo quedan 300. Entonces, cuando pensamos al Bitcoin que está fijado, el vino es casi mejor, porque dices, es al contrario, es que se va quemando inventario. Entonces, lo que queda valdría siempre más. Además, entra en una franja donde vale más porque tiene mejor rendimiento ese vino.
Claro, la caducidad, yo no soy exactamente un experto en esto. ¿Hasta cuánto puede durar una botella
de vino? Ahí te tendría que traer, te puedo traer una persona que te haga una masterclass de 2 días, sí, porque sí, depende mucho. Es verdad que los vinos actuales se pueden tomar antes y no necesitas esperar tanto y no sabemos si van a resistir tanto como eran los anteriores, si hablamos de Borgoña o de otros. Pero ese plus conlleva otro problema para el vino, por ejemplo. ¿Quién luego accedería a comprarte esa botella? Tiene el miedo que no se haya custodiado en la mejor condición. Entonces, para alguien que colecciona, cuando pensamos a Wine Vault, es verdad que lo dejo un poquito al lado, pero Wine Vault cumple con 2 necesidades. Una es la climatología de cómo lo puedo conservar y la segunda es que yo pueda tener la proveniencia del vino para poderlo luego vender. Entonces, si compro una botella, digamos, una buena botella de Romane Conti, y meto todo a rojo, compro esa botella. Esa botella dentro de 20 años valdrá entre un 30 y un 40% menos que la misma botella hermana que se haya conservado en un punto franco en Ginebra o Reims o en Borgoña.
¿Qué una botella porque, de esas cuánto puede valer?
Se pueden, depende de cuál, pero si vamos a la Romané, estamos hablando de 5 para arriba, pero rondan. Están casi todas en un bracket entre 12 y 20.
¿12, 20 mil euros?
Sí, por botella.
Joder,
El trago es caro.
El trago es caro.
A ver, en el vino puedes tener valorización. Si hablamos de la Romane Conti, esas alocaciones de botellas, ¿por qué valen tanto? Porque a quien se le otorga esa botella es porque ya está en un cupo, ya compra la caja francesa, le viene esa botella junto con el resto de botellas que ha comprado de ese domén. Y por cierto, tiene un valor añadido si la caja haya dejado Francia o no. Entonces puede ser un Royal Case que haya dejado Francia vale menos que un Royal Case que no haya dejado nunca Francia. Entonces es un French Cask que se ha quedado en Francia, en un punto franco en Francia, por ejemplo. Pero sobre todo es la conservación. Entonces en el coleccionismo de vino tú puedes comprar muy bien para hacer un regalo a un amigo, que lo hice por mucho tiempo, de comprar vino en un momento, es decir, lo compro y lo dejo ahí. Y voy regalando el vino que he comprado hace 5 años por Navidad. Porque cuando lo recibe la persona dice, ha ido al extremo de buscar algo que ya no puedo comprar. Entonces recibo un regalo que lo percibo mejor porque si yo quisiera comprarlo no lo puedo comprar porque es una cosa que ya dejaron de hacer en el tiempo pasado. Te funciona perfectamente, pero si lo quisieras vender, si no puedes certificar en qué condición ha estado y dónde la botella, cuando llega una subasta, el comprador diría, pues hay un riesgo, entonces te quito una prima importante porque no sé si has guardado el vino en la condición adecuada, debajo de la cama o en el maletero de tu coche.
Me estás abriendo una madriguera. A ver, a la audiencia se lo pido. Si quieren que hablemos de vinos, que nos lo pongan en los comentarios también, porque vamos...
Oye, claro, Julián.
Claro. Si me has dicho que además tienes a gente experta y tal, o sea, podemos hacer... Y tenemos ya... ¿Dónde poder guardarlo? Y sí, poder guardarlo sí, correctamente, sí. ¿No? Además, me lo enseñaste también todo el inventario que vosotros hacéis de...
Sí, muchas de esas cosas las co-hacemos con los clientes, porque a lo mejor las pienso, la ponemos en marcha...
Explica esto del inventario, porque... A ver, ¿en qué consiste?
El vino está prácticamente a valor cero. Si entramos en un marco más legal, es decir, damos valor a las cosas. Entonces, el vino, para el marco legal en España, pues tiene el valor de una botella de vino. Da igual que sea un Romane Conti y en el mercado pueda valer 20.000 euros que sea un Tabernello de 5. Es una botella de vino. Uh-huh. Entonces, en ese caso sí que tenemos más carta blanca en hacer gestión y custodia. Quiere decir, podemos dar muchísimos servicios añadidos que a una caja no damos. Quiere decir, alguien quiere tener una colección de relojes para que le podamos hacer la custodia y entregarle los relojes en casa y tal, hay un tipo de contrato y una gestión completamente distinta que hay que hacer ad hoc. Mientras que una botella de vino no necesita ni un transporte de seguro. Aunque compramos 500.000 euros de Romane Conti y se tienen que traer aquí, viajan casi siempre por FedEx. Uh-huh. Entonces, ¿qué conllevaba? Que nosotros podemos cogestionar, damos tres tipos de servicio. Un servicio que es lo básico es el cliente hace su propia gestión. Tiene su armario de vino, pone su lock y ahí deja sus botellas y accede 24 horas al día, puede sacar y mover las cosas. El segundo servicio es de cogestión, que es decir, el cliente dice, mira, yo vendré, voy, vuelvo y tal, pero me gustaría que si yo te llamo, cojas una botella o una caja de botellas, me los envías a casa porque a lo mejor tengo una cena o en mi despacho vienen unos clientes y quiero que me traigas esa botella y le llega ya en condiciones, porque llega con 15 grados, ya está conservada. Y el tercero es el que te decía, donde nosotros te certificamos el depósito de ese vino aquí por el tiempo que necesite. Entonces, uh-huh. en ese caso, el cliente no tiene acceso a su almacenito, bueno, lo tendría cortando el plomo, porque nosotros cada vez que llega algo, lo cargamos en un inventario, hacemos las fotos a los albaranes y plomamos ese armario con un plomo de metálico con un código. Entonces, el cliente, después de X años, dice, voy a llevar esa botella a vender a Londres, a Sotheby's, y necesito que tú me certifiques la estancia. Entonces, le damos la proveniencia para hacer el recoup de ese 30%. Por ejemplo, 40% de diferencia de precio, es decir, uh-huh. no tengo el tracking de dónde he estado. Entonces, lo que damos nosotros es al barán de llegada, cuando el cliente ha comprado, por ejemplo, al Domaine en Francia, llega la botella, hacemos las fotos a los albaranes, se la cargamos a un inventario. Y ese inventario el cliente lo ve dentro de la aplicación. Entonces, con uno de los clientes el otro día dijimos, es que yo tengo una aplicación y tal. Y digo, nosotros los cargamos con este sistema. Dije, dame unas horas que me voy a inventar algo. Y hicimos el mismo sistema funcional, cambian algunas cosas porque tienen menos flexibilidad en qué lugar del inventario está, porque nosotros tenemos hasta estanterías donde guardamos pallets para clientes. Y él puede cargar su propio inventario. Y de ahí, pues claro, empiezas, ¿le podemos dar la valorización? Pues claro, llamadas a API y a buscar en Vivino y tal y ponerlo. ¿Podemos? Y entonces, pues se va co-creando. Pero ahora mismo pues tienes el dashboard típico de ver la temperatura, la tienes en tiempo real o la humedad. Luego hay el tracking para que puedan ver si hay variaciones y descargárselo. Luego tienen su propia gestión de inventario. Tienen otro sistemita, si esa cantina no existe en el sistema o esa botella en concreto no existe, le pueden sacar la foto y ya se carga en el servidor y lo pueden cargar. Uh-huh. Y el arte un poco similar. El arte es simplemente nosotros hacemos la gestión, entonces le cargamos nosotros el número de plomo y dónde están.
Bueno, y hablemos de arte, porque me igual que nos hemos metido en el tema del vino, que es apasionante, que da para un programa entero, y no es hoy estamos hablando de todo en general, pero en el arte también custodiáis arte. Además, también le mando un saludo a mi pareja, que es pintora, aunque se dedica ahora a otras cosas, porque el mundo del arte es jodido, pero sí que ella estudió Bellas Artes y lo va a ver este episodio, seguro. Pero claro, el tema del arte es otro mundo, ojito, ¿eh? Para el tema de desplazamientos, el tema de seguros, el tema de la custodia. ¿Qué trabajáis aquí en tema de arte?
Mira, una de las cosas que estamos haciendo es toda la procedura para darnos de alta como depósito aduanero, por ejemplo, que es una de las necesidades que puede tener el arte, sobre todo una ciudad como Madrid, que tiene arco, hay desplazamiento de arte que entra a lo mejor por periodos determinados del año o movimiento también de fortuna de personas que deciden venir a residir en España y que no en todos los casos quieren exponer ese cuadro en su casa o importarlo porque no saben si se van a quedar. Entonces, hay varias necesidades en el mundo del arte. El arte contemporáneo también y ha favorecido la compra, se ha masificado por unos años, entonces ha habido mucha venta y mucha producción de arte contemporánea y todo eso pues conlleva que la infraestructura actual pues es bastante carente para acudir todo lo que está actualmente en España. No hablo de fuera de España, entonces soy bastante neófito porque en realidad me acerqué al mundo del arte más dedicado por el tema de la marca donde estaba trabajando, porque cuando entré teníamos un problema real de percepción de la marca hasta el interno de la empresa. Y vino una persona al cual le tengo un particular cariño, que se dedicó todo el tema de branding, rehicimos completamente hasta el logo de la marca donde estábamos. Y uno de sus primeros objetivos fue entrevistar a los 1.300 empleados para hacer un libro y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es eso de mar? ¿Por qué existe? Y cuando todo estaba preparado, llamó a un fotógrafo, un artista, para hacer unas fotos y traerlas a la convención donde venían todos los empleados de todas las filiales, porque imagínate, el que vendía los relojes en América no le gustaba la publicidad que preparaban en Suiza y se hacía la suya. En China, no, es que estos no entienden. Y el logo tendría que tener otro, otro color. Desastre total,
¿no?
Desastre todo. Total. Por eso digo, no es que hayamos hecho tanto cambio simplemente porque éramos simpáticos y el reloj hubo mucho trabajo de fondo. Pero el arte contemporáneo vino expresamente porque cuando este fotógrafo, que era un artista, hizo las fotos de donde operamos, porque no se podía hacer la convención donde teníamos la fábrica, porque no entraba toda la gente, entonces tuvieron que alquilar un local en una región al lado. Y dijo, voy a traer fotos, porque así cuando viene la gente de Asia o de América, no está ahí, pero por lo menos ve las fotos de donde estamos. Y claro, las fotos que hizo le chocaron tanto a la familia dueña de la marca, pero tanto que se dieron cuenta que lo que para ellos es la normalidad, en realidad no es el lugar donde estás. Eran fotos que luego fueron la campaña por muchos años de la marca donde estaba y era la realidad cruda. Y de ahí se dieron cuenta de por qué las marcas estaban ahí, que era bastante simple. La gente se escapó cuando los protestantes estaban perseguidos por el rey de Francia, se fueron a buscar acogida a Ginebra. En Ginebra no entraban todos y empezaron a colonizar un pequeño valle que hay detrás de Ginebra. Y cuando llegaron, pues había árboles, un pequeño monasterio y nada más. Y de las rocas que había, el poco metal que le podías sacar, te permitía para hacer cosas pequeñitas. Y además tenías mucho tiempo durante el invierno porque no podías llegar a Ginebra. Entonces se dedicaron a todo el arte de mejorar las piezas o la complejidad del reloj en sí. Uh-huh. Pues en Ginebra era muy rápido porque el mundo accedía, entraba, salía y las marcas de Ginebra producían relojes y los vendían. Pero quien estaba de relojero en ese valle tenía 6 meses donde no podía ir a vender sus artefactos. Entonces, o producía mucho y luego intentaba vender mucho, pero ellos se dedicaron a, tengo poco metal, voy a hacer con esto lo que me rinda más cuando lo voy a vender. Y claro, dijeron, es que esto lo hemos descubierto por un artista. Somos la cuarta generación y no habíamos caído en hincapié de dónde venimos y por qué estamos aquí. Y viene porque cuando veo las fotos me choca y dice, no, se hace aquí por esto. Entonces entramos con fuerza en patrocinar también y co-crear cosas con artistas para que empezáramos a ver todos el mundo de una manera distinta. Entonces ahí fue cuando de verdad me tuve que empujar más y aprendí muchísimo más del arte y también me di cuenta de la logística, de dificultades, de cosas que había. Es verdad que para nosotros ArtVault fue un proceso un poco distinto porque, claro, el arte por reglamentación se gestiona y se maneja de una manera distinta. Entonces nosotros no nos dedicamos en nada más que sea la custodia y luego haremos una parte, si todo va bien con los procesos que estamos haciendo ahora, para darnos de alta, para tener un depósito aduanero, para tener mercancía que está en suspenso de importación. Uh-huh. Porque a lo mejor el cliente o el galerista viene a exponer a Arco, se quiere traer más obras, pero no sabe si las va a vender. Entonces importarlas, pagar el IVA o entrar con carne ATA, conllevan un problema, por ejemplo.
Es que es verdad.
Claro, entrar con carne ata, la obra de arte tiene que volver. Entonces, a lo mejor tengo un coleccionista en Arco que dice, me encanta y quiero comprar las tres piezas que este chaval ha hecho.
Pero las ha traído de otro país y tienes que ver
todo el proceso. Sí, y las ha traído en carne ata para exponerla. Entonces, si la quiere exponer, va en carne ata. Quiere decir que entra con un permiso y tiene que salir. Bueno, nosotros cuando reparábamos los relojes venían con carne ata, que dicen una importación temporánea y luego tiene que salir. Aunque el cliente lo quiera comprar hasta aquí, esa obra de arte tiene que salir de aduanas y luego volver a entrar con importación final. Y por eso pues Arbolt es un animal un poco distinto del resto. Está separado también por sistemas de antiincendio que son distintos. Entonces, lo que damos para el arte es dedicado para el arte. Climatología distinta, sistema de extinción hecho para el arte, ya de última generación. Ya no nebulizamos el agua, sino que utilizamos un gas que lo que hace es, como en Tenet, comerse todo el oxígeno y prácticamente no puede haber fuego vivo, no puede haber oxidación porque no hay oxígeno.
Claro, porque las características de temperatura de todo es muy diferente. Meterte en la cámara de donde está el vino, en la cámara donde está el arte o donde están las cajas. No tiene nada que ver, ¿no? Joder, es un reto brutal, ¿eh? O sea, eso has tenido que rebanarte bien los sesos, ¿eh?
Ha sido un buen proceso.
Creo que parte de la audiencia estará pensando y volando en el pensamiento y diría, joder, es que es tela, ¿eh?
No soy solo, ha sido co-creado con otras personas. Tengo la fortuna de tener entre los socios, además, probablemente la persona que más sabe en España y más instalaciones de este tipo de prevención de incendio y instalación hay. Entonces, está claro que por el entorno y las personas que somos, logramos, creo, construir una cosa que es un poco innovadora.
A mí el tema del arte me resulta interesante. Lo que pasa es que por espacio, normalmente suele ser más grande que cualquier otro tipo de instrumento o de activo, pero, sin embargo, el arte también hay que estudiarlo bien, ¿eh? Porque el arte también hay chicha. Yo ya he entrevistado a un especialista en arte en su momento, pero me molaría también traerlo al podcast porque creo que es otro mundo que se abre tremendo. También es complejo, o sea,
muy complejo.
Muy complejo. O sea, creo que de los tipos de activos que hemos estado hablando, creo que el arte puede ser de los más complejos con diferencia, pero bueno, hasta cierto punto, para la gente que nos vea o nos escuche y que a lo mejor tiene obras de arte y que siempre le ha dado miedo el tema de tenerlas en casa o cualquier cosa. Oye, pues.
Hay dos razones de por qué, por ejemplo, utilizar una instalación como esta. La primera puede ser, tengo un coste añadido de alquilar un espacio donde dejar el cuadro, pero ese coste añadido es inferior a lo que me costaría asegurar el cuadro en mi casa. Entonces, voy a tomarme una licencia poética. Una persona nos vino a ver porque un amigo tenía un activo importante y lo tenía escondido fuera de casa porque no se puede permitirse pagar 75.000 euros de seguro. Entonces, su idea era, voy a dejar el cuadro porque sé que ahí por lo menos no se lo va a llevar nadie. Me cuesta algo más, pero claro, he heredado esta obra de arte de mi padre. Mi padre tuvo una carrera y una vida excepcional, pero yo no me puedo permitir ese gasto en seguro. Entonces lo tiene escondido y ni puede disfrutar de él. Entonces ya entra una dinámica en la cual aprovecho de tener un depósito donde también puedo ir cuando quiera a ver mi obra de arte, tomarme un Negroni y estar delante de la obra de arte una hora, por ejemplo. Damos esos servicios. Luego hay la razón segunda, es decir, necesito dejarlo en un lugar donde lo pueda asegurar, porque a lo mejor hay almacenes de arte que, como te decía, pues son añadido a gestionados por terceras personas que te dicen, mira, yo déjame el cuadro, pero ocúpate tú de asegurarlo. A lo mejor voy a ver mi aseguradora y me dice, ¿quién es? Es una nave, entonces no te voy a asegurar o te pido aún más que tenerlo en casa, pero en casa no lo puedo tener porque me despisté y compré una obra de arte demasiado grande, por ejemplo. No hemos hablado de todo lo que se puede colateralizar. Después, si quieres, lo vemos.
Temazo.
Pero claro, el vino, cualquier activo, hoy en día dices, vale, he invertido en un activo y lo quiero colateralizar. Y tengo un Goya o tengo un Matisse, vale 4 millones el Matisse, y tengo a alguien que está dispuesto en prestarme un cuarto del valor del Matisse a un 8% anual. Pero se crean dos problemas. Se crea el problema de quién necesita colateralizar ese cuadro. Es decir, me entregan un cuarto de su valor no se lo quiero dar, que desaparece, prácticamente me ha comprado el cuadro a un cuarto del valor. Y del otro lado, el prestamista, en este caso, o un fondo que colateraliza activos físicos, que le diría, vale, pues no te puedo dejar el cuadro. Claro, se crea un problema. ¿Dónde? ¿Qué escro voy a utilizar para dejar el cuadro en condiciones para que sea eficiente para los dos y que ninguno de los dos pueda acceder y que esté asegurado? Y eso es una de las dinámicas que, por ejemplo, uno de estos centros puede resolver para clientes externos. Nosotros a lo mejor ni lo sabemos. Le dan la llave al notario y dicen, cuando nos pondremos de acuerdo, el notario dará la llave a uno de los dos y de mientras no puede acceder nadie. Puede ser. Vale, o sea...
antes de lo del colateral, también recalcar que tenéis, que lo he visto también, una sala donde te puedes reunir con otras personas, privada completamente, donde ahí tú puedes tener negociaciones por si a lo mejor en alguna de las cajas sí. tienes un reloj y lo quieres vender a otra persona, o incluso dar soporte en la misma instalación. A lo mejor sí, puede sí. haber una transacción, me imagino, de arte, y no lo quiere tener, lo quiere... comprar otra persona y a lo mejor tampoco lo quiere tener en casa, sino que lo quiere tener custodiado y le das ese servicio y no tiene que salir del mismo recinto.
Cuando te decía, cuando co-creas y empiezas a decir, empiezo del core de las operaciones y es la custodia, el depósito y luego le metemos los servicios encima. Yo creo que la diferenciación real de Centro de Valores son todos los servicios que hay encima a la cosa básica. Esa sala nació al principio como viewing room. La viewing room vino de un amigo comerciante de arte que tenía dos o tres necesidades, pero una en concreto, es decir, cuando hablamos de arte es muy distinto que el vino o un reloj, porque claro, hay que tasarlo porque existe a lo mejor una sola pieza. Entonces hay que estar seguro de lo que se va a transaccionar. Y hay siempre tres personas en una transacción de arte. Una transacción de un reloj puede haber solo dos, porque tú quieres comprar el reloj que yo vendo, ya sabes lo que tienes que mirar, te llevas un libro, compruebas que el reloj es de verdad y se concluye la transacción. En el arte siempre hay un tasador por el medio, antes de empezar la negociación y de todo. Hay que tasar para saber si el cuadro es de verdad. El tasador en sí mismo tiene los mismos problemas que tenemos todos. El dueño del cuadro dice, es que voy a invitar a alguien que no conozco, me ha dicho, este es el tasador y va a venir en mi domicilio a tasar el cuadro. El tasador va a estar en una transacción y estos dos se pelean y a lo mejor es riesgo para mi vida, mi reputación o lo que sea. Entonces, hay ya tres partes que tienen un riesgo físico cuando pasa esa transacción o esa tasación. Entonces, hicimos una sala donde se pudiera tasar. Quiere decir que el cliente ya dice, a lo mejor no utilizo el depósito de Centro de Valores porque durante el año no lo necesito, el cuadro está en mi casa. Pero en el momento que yo quiera hacer la transacción, envío el cuadro a Centro de Valores y envío el tasador ahí. En el momento de tasar, ¿qué hacemos? Si acaba la tasación, nosotros traemos el cuadro con el tasador a rack donde se instalará o se depositará la caja con el cuadro y lo plomamos. Y en ese caso, pues, es una, ¿cómo se puede decir en español? Una seguridad añadida para el comprador de decir, nadie ha abierto esa caja o nadie ha descolgado ese cuadro de rack desde el momento que el tasador ha dicho, esto es el cuadro. A nosotros no nos cuesta nada, pero claro, para las personas en la transacción es un nivel de tranquilidad enorme. Entonces, luego de esa sala, pues empezamos a ver que había otras necesidades, otros percances que han tenido amigos o clientes. Es decir,
de cualquier activo o transacciones cualquier activo. Que pueda haber sí. privadas de cualquier tipo, tema cripto, metales, lo que tú quieras. O sí, sea, sí, sí.
Mira, estuvimos. Tenemos un grupo con todas las empresas suizas que operan en España y una de ellas es SGS y se dedican a prácticamente a, te diría, la forénsica real también del arte. Tienen un centro donde hacen radiografías de cuadros de 4 metros por 4 metros. Es un búnker que tiene. ¿Te acuerdas cuánto pesaba la puerta? Creo que eran 100 toneladas de puerta de cemento para que no salga la radioactividad y tal. Y ellos van y tasan obras de arte para ver, pueden llegar hasta el tipo de lienzo que se ha utilizado. Tienen un database de cómo se hacían los lienzos en Módena, cómo se hacían los lienzos en Milano, a 200 kilómetros de distancia. Pero haciéndole la radiografía o el sonar, te pueden decir, mira, este lienzo, por cómo está hecho, no es de la época. O es de la época, pero es imposible que un lienzo de París estuviera en Módena. Entonces, no, hay algo que no cuaja. Y ellos, por ejemplo, se desplazan para poder tasar. Entonces, una de las cosas, de las facilidades, es empresas como estas que luego van a tasar o a hacerle analítica a los cuadros, de tener un lugar dentro de la ciudad donde puedan acudir sin tener que traer el cuadro hasta las afueras de Madrid.
Muy top eso. Hablemos del colateral, que me has abierto ahí un melón. Cuando tú quieres colateralizar algo y quieres pedir un préstamo sobre eso, ¿hasta qué punto puede utilizarse el propio centro de valores para decir, oye, oficialmente tenemos esto aquí en un custodio con todas estas medidas de seguridad y el banco o la entidad que te colateralice eso y que te dé ese préstamo puede dar fe de ello? O sea, claro, se pueden hacer operaciones de todo tipo, ¿no?
De todo tipo. A ver, tenemos un cliente en concreto que no quería tener la llave para darle la seguridad a sus inversores, que las cosas estaban físicamente ahí. Entonces, claramente nosotros no podemos custodiar su llave, pero un notario sí. Entonces, le preparamos una explicación de cuál, a nuestra vista, podía ser la mejor solución para respaldar las cosas, porque efectivamente quien abre esa caja son los auditores una vez a trimestre, porque es una empresa. Entonces dijimos, elegís el notario y el notario viene con la empresa que hace la tasación, y acuden, le damos los espacios para que hagan el reporte de auditoría y confirmen que lo que estás guardando para tus clientes está ahí físicamente. Puede ser patentes industriales, puede ser muchas cosas. Porque nosotros hablamos mucho...
Es infinito.
Claro, claro. No, es que puedes pensar mal y decir, es que se oculta, pero volvemos a lo que decíamos antes. Meto en protección una cosa y luego podemos utilizar cualquier metodología de definir qué es lo que estás haciendo. Pero en el mundo industrial hay patentes que son físicas. En el mundo de las empresas parece ilógico, porque ya tokenizamos casi todo, pero las escrituras de la sociedad son en físico. Quiere decir, las quiero tener en el despacho, pero si pasa algo al despacho, hay una fuga de agua o lo que sea, o se pierdan las escrituras...
¿De las casas?
O en la casa no encuentro la escritura, pues es un problema bastante gordo, porque hay que buscar el mismo notario con el cual he escrito, ver el tomo, sacarlas, rehacer las escrituras. Entonces, en muchos casos, estas instalaciones sirven a ese sistema. Luego la gente puede pensar cualquier verguería, es verdad. Pero de base, el sistema de funcionamiento del mundo se tiene que adaptar porque los bancos han dejado de dar un servicio que antes se daba.
Hablemos del KYC, del conoce a tu cliente famoso. Aquí, este tema, siempre que lo tocamos, pues bueno, crea controversia, porque aquí tenemos a muchos libertarios que nos siguen también, ¿no? Y se habla mucho, sobre todo en el mundo de Bitcoin, de que el KYC o sin KYC... este control del gran hermano en el que vivimos, etcétera, ¿no? Claro, una de las preguntas que cuando yo les hablé a los alumnos de que te había conocido y tal, y que había conocido todo esto, me dijeron, oye, ahí hay KYC, explica esto del KYC, lo que es, si es necesario o no, por qué lo hacéis, para qué lo hacéis, si estáis obligados a hacerlo, que lo más seguro es que sí, pero aparte de eso, ¿qué beneficios puede tener también hacer el KYC en este sentido concreto?
Nosotros tenemos ya un término nuestro para esto y le llamamos el PYC, el Protect Your Client más que el Know Your Client. ¿En qué sentido? Es que en realidad, bueno, hay unas fases de decir acepto un cliente en nuestras instalaciones. Entonces, al momento de aceptar un cliente, cuando cogemos la biometría y tal, necesito corroborar que tú eres la persona que dices de ser. Pues si no, no puedo poner en protección los otros clientes, ojo.
Porque ¿qué se pide? ¿Qué se pide para que quede claro también a la audiencia?
Se pide confirmar que la persona que ha venido sea la persona que ha hecho el contrato con nosotros, ¿vale? No tenemos nada en papel físicamente aquí. Todo es completamente digital y está en un servidor en Suiza. Pero claramente, para cogerte la biometría, para poderte dar acceso a determinadas partes de la instalación, nosotros a la entrada pedimos el pasaporte prácticamente a todos. Todos los que han trabajado aquí en las obras, si viene mañana alguien a cambiar una bombilla, nos lo notifican y tiene que dejar el pasaporte y notificamos la entrada y la salida. Entonces, nosotros corroboramos primero que el cliente efectivamente eres tú. Entonces, alguien me pone nombre fulano mengano, que sea el pasaporte fulano mengano. Y le llamamos PYC porque en realidad una vez que eres nuestro cliente, la primera cosa que tenemos que hacer es poner en protección tu persona y tus bienes. Entonces, si yo no hiciera este control a monte, te expondría a riesgos que tú no querías tomar. Quiere decir, nosotros, por ejemplo, tenemos, es claro que tenemos una lista de cosas que no aceptaríamos. No vamos a aceptar, por ejemplo, un presidente de una nación. Presidente de una nación es un PEP, entonces un PEP declarado, dices, no voy a aceptar que un PEP declarado pues coja una caja de seguridad y sea la de al lado tuya, por varias razones. Uno, porque en realidad si fuésemos sujetos de obligado cumplimiento no lo podríamos hacer. Entonces una joyería no le podría vender un reloj porque le das una caja de seguridad. Número dos, porque expone a todos los otros a un riesgo que es justamente el que ellos no quieren tener. Entonces, le llamamos PYC porque es verdad que hacemos una analítica, pero para poner en protección las personas que están. Entonces, no vamos a aceptar a nadie que está en un listado de búsqueda y captura, una persona que esté en un listado de terrorismo internacional o de blanqueo de capitales para favorecer el terrorismo o que sea un PEP. Eso me parece lo normal. Hablamos mucho de KYC, pero la realidad es que quien te hace de verdad el KYC es Amazon, Google. Amazon sabe hasta cuánto papel higiénico compras. Eso es el verdadero KYC. Sí. Nuestro KYC es definir, es la persona que tiene la llave para acceder a nuestro compound y tiene su caja, esencialmente la persona que dice de ser o no. Eso es nuestro KYC. Luego es verdad que hay partes de arte, el arte funciona con un método distinto y todo se tiene que contabilizar. Hay un KYC más estricto en la parte de arte, mm-hmm, por ley. Entonces, si tú edificas, dices, ¿es la parte de vino un sujeto de obligado cumplimiento para ese plaque? No, no lo sería, porque no tiene valor intrínseco. Mientras que el arte, si movemos un cuadro, aunque lo haya hecho un niño, el cuadro se tiene que mover con blindado. Cuando vemos los cuadros moverse y no son blindados, es simplemente porque en el blindado no entran los cuadros, entonces la policía pues da autorizaciones a que se muevan con furgonetas que no sean blindados. Pero el arte en sí es un valor y se tiene que mover con transporte de valores, con guardia armada. Por eso nosotros, por ejemplo, no hacemos transporte de valor.
Uh-huh. Mucha gente preguntará y dirá, el contenido de las cajas no se sabe.
No,
en un principio
no.
Tú estás haciendo el KYC,
no, es que no
pero
saber.
No sabes el contenido ni tienes por qué saber el contenido de las... A no ser que sea, por ejemplo, el vino, que sí que puedes hacer tu inventario,
sí,
y tal.
Sí, sí.
Pero en el caso de las cajas fuertes, tú no...
En las cajas yo tengo la obligación de no saber lo que hay en la caja de seguridad. Porque me expone, nos expone a nosotros al mismo problema. Uh-huh. Es decir, si alguien de verdad es muy ligio a quiere tener su propia gestión de los activos, tiene que entender que en el mundo actual en el cual vivimos, la ley de antiblanqueo obliga a una persona que sería sujeta o debería ser sujeta, aunque no sea sujeta de obligado cumplimiento, en denunciar si se le expone a, en flagranti, una transacción o una modalidad que sea suspiciosa de blanqueo de capitales. Entonces, la primera cosa es, ¿quién de verdad custodia y no quiere? Por ejemplo, tengo un bloque de oro de 3 kilos. ¿Lo he heredado o lo he encontrado o lo que sea? Y no quiero que nadie lo sepa. Pues es claro que nosotros no tenemos que por saber que él tenga un bloque de oro, pero tampoco que venga y lo enseñe delante de las cámaras.
Claro, incluso yo he visto por ahí, ahora mismo no se ve, pero que hay como puntos ciegos, ¿no? Para que la
Correcto.
Gente pueda hacer sus gestiones.
Es exactamente por esa razón.
Sus gestiones, o sea, aunque haya cámaras de seguridad por todos lados, hay puntos ciegos donde tú puedes, yo qué sé, si traes una carpeta o traes cualquier cosa y tienes que intercambiarlo para luego meterlo en la caja o que quieras hacer cualquier cosa, que no quieras que vean las cámaras, se puede hacer.
Mira, el regulador llega siempre tarde. Vamos a empezar por ese punto. Quiero decir, el regulador en cualquier cosa llega siempre tarde. Llega a facto cumplido. Dice, ha pasado esto, pues tenemos que regular cómo se va a comportar estas cosas. Y cuando regulas o sobreregulas, como el mundo actual en el cual vivimos, pues se abren muchos nichos porque la complejidad es mucho mayor de lo que tú intentas regular. Porque la vida es mucho más complicada de lo que aparece. No es blanco y negro, es todo gris. Entonces, ¿qué pasa? Que intentas cumplir con algunas cosas y creas otras que son hasta peores. ¿Por qué? Porque imaginemos un caso concreto de una persona que tiene 10 o 20 tiendas, o 20, 5 discotecas, mejor dicho. Tiene 5 discotecas. A las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana, cada discoteca tendrá una caja. Entonces, es idiótico pensar, es decir, ¿cómo puede cumplir con todas las leyes si a las 6 de la mañana tiene una caja que no esperaba tener y tendría que llamar a un blindado para llevársela? O no lo podría tener ahí. o no lo puede ir a depositar al banco porque ya no le dan el servicio. Entonces, claro, tú dices, ¿cómo lo puedo gestionar? Y nosotros intentamos dar una facilidad que lo puedan hacer y nosotros cumplir también. Entonces, le damos espacios donde pueda venir el contable, por ejemplo, el domingo por la mañana o una apertura nocturna y hacer la contabilidad aquí y dejarlos aquí hasta que el lunes abre la filial bancaria y le pueda entregar el dinero, por ejemplo. Y son cosas que han sido la normalidad hasta un cierto punto y ahora pues vivimos en una sobreregulamentación que de facto ha cogido cosas que son normales y los ha metido en un compound de irregularidad o shady, ¿cómo se dice shady? Ofusco. Cuando no lo han sido nunca, pero lo son ahora. Tiendas de moda. Sábado por la noche cierran las tiendas de moda, tiene 12 tiendas de moda que hace con la caja. Pues claro, hay muchos que se pueden permitir pagar un blindado todos los sábados por la noche, aunque vaya vacío, y otros que pues hacen sus cuentas y dicen, es que no me lo puedo permitir. Es que ya ni al cajero. A nosotros nos pasó que tuvimos que sacar una tarjeta de crédito para la contable porque si no, no podía depositar los depósitos de las llaves en el banco. Hablamos de 200 euros. Uh-huh. Le tuvimos que sacar una tarjeta de crédito a su nombre para que el banco aceptara que ella podía ir a dejar el dinero de la caja.
A nivel de apertura, de horarios, aquí hay seguridad 24/7, ¿sí? Pero la gente cuando tiene una caja, un custodio, ¿qué horario normalmente?
Damos de 9 a las 10 de la noche, que es más o menos la franja.
A no ser que aviséis a lo mejor de algún caso excepcional, algún cierre de caja o alguna cosa de esas que a lo mejor tiene que venir de noche, se avisa con tiempo.
Sí,
¿no?
sí, lo tiene. Además está automatizado, ¿quieres? En el momento intentamos solventar varios problemas que puedes tener en otros lugares, ¿vale? Uno de ellos es que pues, puedo ir solo a mediodía y como puedo ir solo a mediodía a la caja del banco o al centro donde tengo la caja, pues así es para todos los otros que tienen un trabajo o tenían citas. Entonces voy en la pausa de mediodía. Claro, a la pausa de mediodía se suman varias personas que quieren acceder al mismo lugar al mismo tiempo y entonces lo que pensabas que iba a tardar 15 minutos acaba siendo una hora y media. Entonces, una de las cosas que hacemos es dinamizar el proceso de reservas esos slots de 15 minutos para que tengas la certitud que si está libre ese slot, está dedicado para ti. Entonces, uh-huh. si cojo reserva a las 12:15 para mañana y vengo, si hay una persona que ha llegado y no tenía cita, tendrá que esperar el slot siguiente o entre dos slots.
Nunca coinciden, ¿no? En el mismo...
Podrían coincidir, porque hay en realidad dos cámaras unidas, entonces hay dos espacios y hay un espacio que está justo detrás nuestro donde hay dos uh-huh. otros despachitos. Si los clientes están de acuerdo los dos, porque uno quiere hacer contabilidad o necesita tiempo para documentación, a lo mejor tiene documentos de la empresa y tiene que buscar cuál es la escritura que se tiene que llevar o los poderes que se tiene que llevar y tiene ahí 20 o 30 y necesita un tiempo. Entonces le damos unos despachos donde puede hacer esa labor y se separan las dos cámaras y el otro cliente puede acceder a la zona de cajas más pequeñas, que son las de más paso. Pero luego con el mismo sistema puedo reservar una apertura nocturna. Le damos 48 horas porque es el tiempo para organizar que las dos personas están aquí físicamente.
Claro, hay mucha gente que no vive en Madrid. Para la gente que a lo mejor... no tiene estos servicios en otras ciudades de España. Claro, habéis hablado de que hay incluso... se puede contactar para el tema de transporte.
Sí, podemos coordinar transportes que hacen empresas que se dedican solo a eso para transportar ya cajas que son de movimiento, son valijas en realidad, y se almacenan dentro del compound. Vienen plomadas y luego el cliente puede venir aquí a recogerla cuando quiera o siempre con 48 horas se organiza un transporte para entregársela en suelo español.
Y también para el tema de hacer visitas, para poder venir, ver las instalaciones y todo eso, sin problemas.
Sí,
también,
sí. Ahí también está directamente en la página, pueden coger cita digitalmente.
Vale. Lo digo porque cuando salga este podcast lo más seguro es que,
pues que
lleguen un montón de citas, pero bueno, a partir
bueno,
de
Bueno,
ahí...
no parece, pero de 9 a 10 de la noche todos los días es mucho tiempo, ¿eh?
Sí, es muchísimo tiempo, pero además creo que es necesario también para la gente, muchos de ellos, pues venir.
Sí.
O sea, para verlo, para ver las instalaciones, pues igual que vine yo en su momento, para ver las instalaciones y cerciorarse que todo está bien y las medidas de seguridad que hay.
Sí.
Y además de también lo que has dicho, el control biométrico y todo eso, ¿se puede hacer también online? ¿O...
No, el control biométrico lo tomamos aquí. Entonces,
o sea,
la parte de registro es aquí.
La parte, ¿no?
Sí, para que puedan acceder, sí. Vale. Bueno, no, si es una caja de movimiento, no tiene acceso a las instalaciones, se le tomaría en el momento que él venga aquí. Se vale. puede hacer el contrato y preparar todo desde fuera. ¿Sí? Eso, vale. eso no es un problema. Pero, ¿sabes? En el intento de dar un buen producto, un buen servicio, tiene siempre el escolte que la persona que viene, viene ya con una idea preestablecida de cuál sería la experiencia que se espera. Entonces, lo que intentamos y hicimos de venir aquí y verlo es porque sabemos que normalmente para este tipo de instalación solemos estar o cumplir con cosas que a lo mejor aún no habían pensado o necesidades que se le crean porque han decidido de tener un depósito, por ejemplo. Entonces, prefiero que las personas vengan, aunque conlleve para nosotros mucho más tiempo, más dedicación, es la mejor dinámica, porque el cliente está muchísimo más tranquilo y sobre todo se va muy contento.
Para ganar en el mundo de la inversión, no solo debes invertir, sino que debes de invertir muy bien. Y la clave para reducir el riesgo y maximizar los retornos de tus inversiones es tener una cartera diversificada. En estos últimos años, con los constantes cambios en el mercado, diversificar se ha vuelto una necesidad. La realidad es que si solo inviertes en bolsa o en renta fija, tu estrategia está incompleta. Los grandes patrimonios han aprovechado durante décadas los activos alternativos como los fondos de private equity porque generan retornos superiores y son una excelente cobertura contra la volatilidad. El problema es que hasta ahora acceder a ellos era prácticamente imposible para un inversor individual. Pero eso ha cambiado. Crescenta ha roto esta barrera y es la primera gestora digital en España para invertir en fondos de capital privado y su misión es clara: democratizar el private equity y hacerlo accesible a inversores minoristas y profesionales como tú desde tan solo 10.000 euros. ¿Cómo lo logran? Combinan la solidez de los mejores fondos internacionales con la agilidad de una plataforma líder digital, aportando así una inversión eficiente, ágil y transparente. Personalmente soy inversor de la plataforma y la verdad es que no puedo estar más contento con el servicio y la profesionalidad del equipo y con la diversificación que aporta este tipo de inversión a toda mi cartera. Así que ya sabes, si buscas crecimiento y diversificación, Crescenta puede ser tu aliado para conseguirlo. Visita el link de la descripción y del comentario fijado y empieza a invertir con Crescenta hoy mismo.
En cuanto al tema de herencias, que es otra cosa importante, imagínate que a mí me pasa algo, tengo una caja y cómo se informa o cómo se sabe, porque el KYC se ha pasado, pero cómo, imagínate que hay mucha gente que no informa de que tiene una caja sí. y que de repente esa caja está ahí.
Suele ser la mayoría. Sí. Hay muy pocos casos donde en familia se cruzan las cajas o tienen acceso uno con la otra. Aún así, cada uno tiene la suya. Tenemos dos modalidades de funcionamiento de lo que es el funcionamiento normal. La primera es que tú puedes tener un acompañante o personas que pueden acceder a la caja. Vale. La caja tiene una sola llave. Si se pierde esa llave, pues hay que romper el bloque y cambiar completamente el bloque. Entonces, puedes asignar hasta 5 personas a las cuales se le da de alta y se le hace la biometría que pueden acceder a la caja. Claramente necesitan la llave que tienes tú.
O sea, puedes meter nosotros, hasta 5 personas sí, como apoderados de la caja.
Como apoderados de la caja. Está claro para nosotros que si la persona viene con la llave es porque tú le has entregado la llave. Además tú de decidir que esa persona pueda acceder a esa caja. Entonces, esa es la primordial, quiero decir. Pero si no quiero tener que nadie acceda a mi caja, tengo yo la llave y soy el único que puede venir a abrir la caja. En ese momento, cuando recibes el contrato, ¿te acuerdas que hay una parte que te enseñé donde puedes poner abiertamente un nombre y un número de teléfono, que existe solo en el contrato y es un número de emergencia? Quiere decir, imagínate que caduca el término y no se ha pagado la renovación y no damos contigo. A lo mejor no te ha pasado nada, simplemente te has despistado y has ido por trabajo a Latinoamérica y no vuelves por 2 meses. Entonces, en ese momento no pasa absolutamente nada, nosotros llamamos al contacto de emergencia. Si el contacto de emergencia tampoco contesta después de una semana o dos, lo que hacemos es, hay 2 o 3 empresas muy fuertes en España que hacen toda la parte de analítica de herencia para los bancos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no ha tenido, sobre todo ahora empezará aún más. Antes las familias tenían muchos hijos, pero ya tienen menos y ha habido muchísimos divorcios.
Sí.
Hay mucha gente que se muere sola. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos momentos, pues a lo mejor tenía una hipoteca y ha dejado de pagar la hipoteca y el banco le persigue y es que no me contesta nadie, ¿cómo doy con alguien? Llaman a la comunidad de vecinos, es que el señor ha pasado mejor vida. Y entonces en ese momento tienen que ir a la búsqueda de cuáles son los herederos. Entonces lo que hacemos es llamar a una de estas empresas. Fuimos a visitar físicamente una de ellas, brutal. Y si un día quieres te invitamos, uh-huh. porque es como CSI. Quiere decir, ellos con las bases de datos pueden encontrar personas en todo el mundo y suelen decir que si en 48 horas no encuentran a nadie, casi seguramente no tiene herederos.
¡Qué fuerte! Fuerte, ¿eh? O sea, qué fuerte, que te buscan los sí. toda la rama todo. De...
Y todo, funciona porque...
El árbol genealógico, ¿no?
Funciona porque lo probamos físicamente.
Hostia, que por un lado da miedo también, ¿eh? Qué buena hacer
la tú estabas, ¿no? Cuando se preguntó.
Bueno, es que estaba hablando por ahí, está José María al fondo y está ahí también el equipo, por eso si ve hay gente que estamos cruzando conversaciones allí también. Claro, en el tema de las herencias también hay una cosa importante. Claro, si esta persona de repente deja de pagar porque ha desaparecido, claro, mucha gente dirá, joder, es que yo estoy pagando la mensualidad o estoy pagando la anualidad del servicio de la caja, pero de repente el cobro no se ha hecho correctamente y no me he dado cuenta. Y yo pensaba que sí. Se avisa.
Se avisa, sí, claro.
De valores de, oye,
tienes unos avisos.
Tienes y se avisa varias veces, sí, ¿no? Sí, para que no haya ese problema.
Hay que hacer hincapié en la ley. Quiere decir, el contenido de la caja, nosotros si un cliente no paga imaginemos que por un año no lo encontramos, uh-huh. no se encuentra en ningún lado, nosotros no podemos abrir la caja del cliente. Para poder abrir la caja del cliente hacemos un iter legal y la caja del cliente se tiene que abrir delante de un notario.
Claro, porque solo hay una llave. Exactamente. Y esa llave no la tenéis.
Exactamente.
Tenéis entonces, la vuestra, pero no la del
sí,
cliente.
Sí, pero aunque digamos no ha pagado, voy a cambiar el bloque. Nosotros para cambiar el bloque lo podemos hacer solo delante de un notario. Entonces se organiza una procedura, se notifica que hay que abrir una caja de seguridad y que tiene que venir un notario. Y luego se notificará y decidirá el notario dónde se tiene que guardar el contenido de esa caja, porque el contenido no es nuestro. Ahora, es bien, la ley hace un matiz en decir la procedura de subasta de esos bienes para pagar las deudas de persona ignota o de desaparecido. Que lo gestiona el notario. Es verdad que el notario puede definir que si el señor ha dejado 2.000 euros en la caja de seguridad, diga, vale, pues el señor te debe 200 euros, aquí están los 200 euros, se lleva todo el resto y empieza toda la procedura. O que el notario diga, necesito identificar dónde puedo dejar una valija plomada de notaría con esto o enviarlo a otro lugar. Eso es el que lleve toda la procedura. Nosotros no podemos quedarnos con lo que son los objetos de los clientes dentro de la caja.
¿Y el proceso, entonces, de herencia más lógico? Si tú tuvieras que recomendarle a una persona que es cliente de aquí y que de repente coge una caja y dice, oye, quiero dejárselo luego en herencia y que sea completamente privado a mis hijos o a mi mujer.
Si alguien no quiere decir nada en vida de tener la caja de seguridad, lo más lógico es ponerle como persona de contacto si piensa está, que ¿no? le puede pasar algo, sí. Y luego yo siempre aconsejo a todo el mundo, pero luego cada uno hace lo que quiere, que hagan testamento, porque claro, no hay nada más concreto de decir lo que tú quieres, de dejarlo escrito y dejárselo a un notario. Entonces, ahí no puedo entrar, ¿eh? Me despiste, no lo he hecho, pero ahí...
También tengo que recomendar que hemos hecho dos podcasts sobre testamentos.
¿Ah, sí?
Y sobre herencias, así que con David Jiménez, que lo recomiendo también a la audiencia, que están en el canal... Y que hablamos mucho de esto, hablamos también... Por eso yo voy conectando piezas.
Sí, no. Pero,
todas las piezas que hay alrededor las voy conectando sí. dentro del podcast para que la gente tenga como una biblioteca gigante donde pueda contestar a todas sus preguntas, ¿no?
Pero aquí, ves que...
aquí estás contestando muchas preguntas que la gente no conocía, o sea, de API. O sea, que te lo agradezco porque te estoy haciendo como un mini interrogatorio. Pero es porque me interesa y porque yo creo que a la audiencia me pongo en la piel de ellos y les interesa una barbaridad.
A ver, pero hago hincapié a lo que te decía, de verdad. Nuestro objetivo primario era decir, esto es el negocio en sí, es la custodia del depósito. Entonces, todo tenía que ser perfecto desde el inicio, porque sería por la primera vez que alguien se dedica a decir, voy a hacer un centro donde la gente puede acudir a depositar sus cosas y tal. Y de ahí empezamos para arriba, hasta certificar lo ISO, porque nos dimos cuenta que en realidad hay muchas lacunas de ley. Quiere decir, hay todo el sistema de instalación de este tipo de instalaciones, se hace para los bancos, pero mañana alguien podría dar cajas de seguridad en España como guardamuebles. Entonces, hicimos mucha análisis y búsqueda de cómo podíamos preparar todo como si fuese un banco, pero sin ser un instituto de crédito, también con la idea de después decir, vale, pues vayamos un paso adelante. ¿Cómo lo podemos certificar? Entonces me voy a ver la ISO y digo, quiero certificar cómo funcionamos. Quiero certificar todo el funcionamiento digital. Cuando hablábamos del KYC y tal, tenemos certificaciones, estamos haciendo ahora la 27001, que es la gestión de las informaciones. Entonces ya no es simplemente el KYC, ya es que se haya perdido, enviado a destrucción los documentos de los clientes y ya sabe alguien abriendo la basura que tenía un contrato aquí. Por eso te decía, no tenemos papeles, ¿no? Y lo hicimos para dar primero, aprender, porque cada día, cada cliente que entra aquí, algo aprendemos y el día después la metódica es, si hay algo que no habíamos pensado y podemos implementar en menos de 24 horas, lo tenemos que hacer en una hora. Si no lo puedo implementar en una semana, tiene que estar hecho en un día. Porque si es algo que tiene sentido de existir, y por eso es tan complejo y por eso ha crecido tanto, porque eso fue desde el primer día. Lo que está diciendo tiene sentido. Si se puede implementar, sí, lo implementamos mañana.
Y una pregunta que te quería hacer. Para la gente que esté replanteándose pues, acudir a servicios de custodia o de caja fuertes, etcétera, ¿qué checklist tendría que tener en cuenta? Porque ahora la gente cuando vea este podcast y a lo mejor no le interesa acercarse a Madrid y lo quiere ver desde sus ciudades de origen, claro, ¿cuántos servicios hay de este estilo? ¿Cuántos de ellos pueden acceder a estos servicios en banca? Que también hemos dicho los límites que normalmente exigen en la banca para poder acceder a estos servicios. ¿Qué puntos de seguridad tienen que tener en cuenta ellos para si se van a meter en otra empresa, de que cumpla todos los requisitos de seguridad? Es una pregunta bastante larga,
sí, no,
pero creo que es una pregunta muy importante, ¿no?
A ver, depende de la región del mundo donde estén. Entonces, en España es verdad que hay necesidad de instalaciones como estas en el sur y no hay. Y hay algunos bancos que tenían cajas, pero casi desatendidas. En Barcelona ya han nacido dos que hacen solo cajas de seguridad. Digamos que abarca todo. Es una de nuestras dificultades y también el nombre que le dimos, estuvimos dándole vuelta a cómo podíamos definir esto, porque es bastante difícil definirlo. Mm-hmm. Para alguien que vive en Suiza le dices, voy a abrir un punto franco. Es casi probablemente la cosa más fácil de explicarle. Es decir, es un depósito aduanero donde la gente deja las obras de arte, el vino y tiene cajas de seguridad, oro o lo que sea. Porque si no, el servicio te lo da cualquier filial bancaria. En España es un poquito más complicado porque los bancos se han fusionado. Es verdad que hay menos cajas rurales, menos filiales de banca, se ha digitalizado muchísimo. Es un lugar fácil para el crecimiento digital de los bancos porque habla español. Entonces, tienes un vaccino de utentes para la tecnología que tú vayas a crear muy grande en todo el mundo, hasta casi que los americanos, las aplicaciones de los bancos americanos están en español y en inglés. Entonces, es muy distinto que decirte voy a Italia y digitalizan mucho el banco italiano. Es que pagar un software y traducir todo, pues harán un software en Italia, tiene costes superiores y a lo mejor son inferiores a los españoles. Entonces, Banco Español creció mucho, se fusionaron muchos bancos y dejaron atrás el servicio de cajas de seguridad. Entonces, nacieron algunos locales en Madrid donde dejar cajas de seguridad. Hay otras tres instalaciones. Uh-huh. Una menos atendida y otras dos que están hechas con materiales de primera calidad y no controladas por la policía ni nada, porque no son institutos de crédito, pero sí que tienen unas buenas medidas de seguridad. Uh-huh. Tienen servicios distintos, entonces es simplemente pues tengo mi caja de seguridad ahí, abren de las 10 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo, en día laboral.
Okay. Y aquí por precios, ¿cuál es el mínimo que se puede...?
Cogimos el precio de mercado, que son 250 euros la cajita más pequeña. Es verdad que es,
¿no?
Al año, sí, al año.
O sea, que serían sobre...
Sí, no son 20 euros al mes, ¿no? Sí. Incluido los 25.000 euros de seguro.
Incluido los 25.000 euros, que para gente que a lo mejor quiere, pues le puede empezar por ahí puede ser súper interesante.
Sí,
¿no?
Es verdad, tenemos parking interno, el cliente puede entrar directamente con el coche para que no le vean desde fuera, pero no tenemos espacio para 50 coches, entonces
hay que ordenarse.
Sí que llamamos la atención a la gente a llamarnos y concertar las visitas porque así sabemos cómo rodar. Uh-huh. Hicimos para no a detrimento de quien necesita algo pequeñito pero que tiene algo de volumen. La caja, los bancos tenían las medidas estándares. Entonces, cuando vas a comprar el material, las cajas certificadas las producen solo empresas españolas, porque es una normativa que hay solo para los bancos en España. Entonces, ¿qué pasa? Que el productor de los bloques de cajas de seguridad pues tiene su tamaño apañado en que solían ser documentos y de ahí para arriba. Entonces, los bancos suelen tener la caja más pequeña, que suele ser unos 6 centímetros de alto por 30 de ancho y 45 de profundo, porque son dos o tres que hacen las cajas. ¿Qué pasa? Que si llevo relojes o cosas, tendría ya que pasar a una talla que es el doble del volumen y el doble del coste. Entonces, logramos hacer una columna más estrecha pero más alta para aquellos que tienen relojes y tal y que no le cueste mucho pues poder guardar 3 o 4 relojes. Hay una amiga, por ejemplo, que quiso una caja, desafortunadamente su papá pasó a mejor vida y nunca vendería el reloj de su padre, pero es un reloj de hombre y dice, no lo quiero en casa y no quiero que le pase nada, pero necesito una caja donde dejar un reloj. Y claramente pues no le entraba en la otra y hicimos esa caja.
Uh-huh. De todas maneras, dejaremos toda la información, los enlaces, tanto en la parte de la descripción, comentarios fijados, también en las notas del episodio. También os digo a la audiencia que si tenéis cualquier tipo de pregunta que a mí se me haya escapado, mira que le he hecho bastante, pero si tenéis alguna pregunta de lo que sea, lo dejáis también en los comentarios, porque se intentará contestar también para que la gente no tenga ningún tipo de duda. También intentaremos dejar, por el volumen de gente, intentaremos dejar también un enlace para que puedan registrarse y de esa manera también puedan, si quieren visitar las instalaciones y todo ello. Y ya para terminar, porque llevamos 2 horas aquí hablando de un montón de cosas, me gustaría hacerte algunas preguntas más off topic, ¿no? Que me gusta siempre a invitados que vienen de primeras al podcast, pues me gusta también para rebajar esta carga tan de caña. Me gustaría que contaras alguna curiosidad en tema de seguridad y de tal, o algún caso, sin decir nombres y tal, que a ti te haya parecido rocambolesco completamente en tu experiencia dentro de este mundo de la seguridad o en el mundo del lujo, porque tú al final has tenido una experiencia también con grandes patrimonios y todo ello. ¿Alguna anécdota que digas, joder, esto es para contarlo, aunque sea sin decir nombres, ¿no?
A ver, hay algunas que sí eran rocambolescas, pero no se pueden contar.
¿Alguna que se pueda contar? Porque ya por curiosidad.
¿Quieres algo que me dejó en shock o que haga risa?
Lo que quieras, lo que tú
quieras. O que de verdad era... A ver, es que he visitado muchas cosas, ¿vale? Pero creo que te la conté. O no sé si te la conté esta. Tenemos un director de seguridad.
Sí.
Que fue policía infiltrado, luego ha trabajado mucho en el mundo del lujo como director de seguridad. Y con él, prácticamente, pues nos hemos pataleado todos los que hacen cajas de seguridad, directores de seguridad de otros bancos. Claramente, un centro de este estilo, casi la mayoría de empresas que producen y comercializan aparatos de seguridad en España han trabajado con nosotros en estos 2 años.
Uh-huh.
Entonces, hemos estado cogiendo informaciones y todo, riesgos, pero hay una que es una investigación que se hizo en un instituto de crédito por una persona que utilizaba la caja de seguridad.
Uh-huh.
Y le montaron un ¿cómo se puede decir? Un conjunto de
una vigilancia
total, porque este señor accedía al banco todos los días. Entonces, alguien en el banco empezó a decir, es que hay este señor que viene todos los días sin nada, va a la cámara acorazada, se queda 15 minutos y se marcha. Y a veces le vemos salir llorando. Entonces llaman al director de seguridad, empiezan investigación, bueno, vamos a ver las cámaras. Sabes que para averiguar cámaras que no estén en vivo, las personas que pueden ver cámaras en vivo son guardias de seguridad con chapa, los otros no pueden ver las cámaras de seguridad en vivo, pero si tú quisieras ver y no tienen acceso a grabaciones, las grabaciones van por otro hilo. Entonces llaman al DPO, en nuestro caso José María, para ver las cámaras de todas las veces que ha entrado este silencio. Llaman a la policía, decir, es que hay algo raro, suspiciones y tal. Y prácticamente le montaron una parafernalia importante y vamos al tema del valor. El señor iba a la caja todos los días porque se le murió la mujer y en casa tenía unos vestidos que seguían oliendo al olor de su mujer y la señora limpieza lavó todas las cosas. Y se quedó un pañuelo de seda y eso es lo que había en la caja. Y el señor iba todos los días a oler el pañuelo de seda. Eso fue lo más brutal. Que te dejas de pie y dices, no puede ser. Pues, ¿sabes? Nosotros íbamos para ver cómo nos preparamos a todos los que nos va a caer, que seguramente seremos los malos de la película. Y dices, ¿hasta qué punto puedes equivocarte en la realidad de las cosas?
Qué bestia.
Bestia, ¿eh? Bueno, hay otro...
Es que hay muchos sentimientos. Es que
no, hay muchísimos sentimientos.
Físicas de todo tipo. Es
a
que,
mira, son... es que tengo la... yo tengo una caja de Turmac.
Medallones, fotos.
Yo tengo
fotos.
Una cajita de metal... que era de mi tatarabuelo, los cigarritos, hace años, antes de Marlboro y todo, venían en cajas de metal. ¿Vale? Tengo esa cajita desde cuando tengo 3 años. Es una cosa de valor. Pase lo que pase, esa cajita ha estado conmigo toda mi vida y está relacionada a mi tatarabuelo. O sea, cada persona le da el valor. Luego, vamos a soltarlo para ya pasarnos un poquito de risa. Hubo otro caso donde la mujer no le dejaba beber y el tío tenía la botella de whisky escondida en la caja. De
vale, así de abriéndola, ¿no? Sí. Y a la temperatura idónea, ¿no? Sí.
Bueno, aquí no hace ni tanto frío, pero para el whisky estaba bien.
Hablando de otra cosa dramática, ¿cuál es el mayor susto que has vivido tú en tu vida? Si se puede contar a nivel de seguridad.
A ver, mío, quiero decir, entorno familiar, desafortunadamente nos traemos el problema a casa. Y además nos traemos el problema a casa generado porque el día que nos fuimos, el día después pasó aprovechándose de la presencia de mis padres. Entonces, eso te podría decir, no voy a entrar en detalles, pero mala experiencia porque además... Lo vives, estás ahí con personas que no saben hasta qué punto puedan llegar y casi no se llevan nada o se llevan algo que en el valor de mercado puede ser poco, pero en el caso de mi padre fueron 2 relojes, uno de cuando le hicieron director del banco y el otro un reloj que ha llevado toda la vida. Quiere decir, yo he visto a mi padre casi siempre con ese reloj. Entonces, se podría comprar otro, sí, pero no es el mismo. ¿Sabes? Entonces, y además el trauma de todo lo que vives. Las cosas se fueron un poco... a lo loco en la relojería hay muchas cosas y hay muchos clientes que no se hacían ningún problema en intentar ganarle el spread que había entre comprar un reloj nuevo y revenderlo en el mercado. Y pues lo pasé bastante mal 2 o 3 veces con cuchillo de por qué no le vendía los relojes.
¡Qué fuerte! es que
no
es
porque le quería mi reloj, ¿por qué no le vendía un reloj? ¡Ojo!
¡Madre mía! Es claro, y con la escasez que se crea en ese tipo de marcas, claro, era obsesión. O sea, la gente si se saca una tirada X y esa tirada no puedes acceder a ella por X motivos, entra en cólera, ¿no?
Sí, no, pero hemos vivido... fue bastante triste, visto con los ojos de un empresario, quiero decir. Para mí, mañana me dices, vamos a montar una empresa y se dedica a cualquier otra cosa, la monto. Me da igual cuál sea el objeto final. Pero también, cuando tú lo haces como proyecto... yo disfruto trabajando, quiero decir, no, probablemente no me jubilaré en la vida porque mi sudoku es trabajar. Yo quiero trabajar, me encanta resolver problemas o montarlos para luego resolverlos. Pero es bastante triste de pensar, te dedicas tanto tiempo a levantar una cosa con una idea, ves que funciona y tal, entra una liquidez en el mercado brutal y todo lo que has ido construyendo por años en darle... de verdad, relación al cliente, intimidad, producción, capacidad de comprensión del producto, sale por la puerta porque todo se revaloriza. Y esto le ha pasado, no lloro en mi espalda, quiero decir, le ha pasado a todos, desde los que venden coches hasta los que vendían arte o zapatos de Nike. Quiero decir, ya has perdido la relación con tu cliente, no sabes quién es tu cliente, los clientes que parecían normales no lo son, los que no parecían normales, majares, a lo mejor son más normales que los que parecen normales. La fuerza de trabajo que tiene relación con el cliente lo pasa malísimo, pues claramente es todo, y, no, y esto no me lo has hecho, y por qué lo has vendido al otro, y por qué a mí no, y además ves que, con todo, del punto de vista económico, entendible, quiere decir, Si cuando teníamos 15 años me decías, oye, si vas al lago que está, no el tuyo donde vives aquí, vas a 5 kilómetros y sacas una carpa de este color y la traes a vender al pescadero de aquí enfrente, te paga 50 pavos, te aseguro que yo iba a pescar a 30 kilómetros. Si ahora tengo 15 años, en 2022, y me dicen, si compras las zapatillas de Adidas que llevan las florecitas y las metes en Wallapop, te ganas 150 euros, aún más lo haría ahora. Entonces, no le he hecho la culpa, pero por el punto de vista empresarial fue bastante triste porque deturpó toda una cosa que venía desde años de creación y de relación con cliente y ya era mera transacción. Lo quiero comprar para poderlo revender o lo quiero comprar porque sí, sube
de valor. La avaricia de la especulación, ¿no? Salvaje que había en ese momento.
Claro,
también.
Claro.
La gente, pero bueno, es lo de siempre.
Sí,
es,
sí.
Es lo que es. Un objeto que custodiarías aquí solo por valor emocional.
Pues podría ser esa cajita de Turmax. Sí, está, ¿no?, al lado de mi cama, pero podría ser. No, en realidad tengo... Hay un poquito de todas cosas en la caja de seguridad aquí detrás nuestra. Pero también tengo relojes aquí que no tendrían que estar en una caja de seguridad o que a lo mejor he comprado por intentar encontrar ese reloj.
Es valor emocional de la colección.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Que te dolería mucho perderlo.
Sí, sí, sí. No lo restauré completamente y al final está aquí. Bro. Podría estar en casa tranquilamente. Pero si está en casa, a lo mejor luego te lo pones. Mejor aquí.
Sí, sí, sí. Y para terminar... ¿Qué significa hoy para ti dormir tranquilo?
Te lo explico desde un punto de vista mío, personal. Cerrar los ojos y saber que estoy en crédito de favores. Y eso es como saber que sea, mañana pasa algo, no se ha dejado nada sin hacer. Quiere decir, todo está apañado. Y si puedes estar en crédito de favores, hasta mejor. Porque la gente a lo mejor no, ya relacionamos con las personas de manera distinta. Yo vengo de una familia donde se decía, no pidas nunca un favor a alguien. Al contrario, haz favores a los otros. Pues si estás en crédito de favores, a lo mejor no te lo van a hacer, pero nunca te pedirán nada. Mientras que si debes un favor, tarde o temprano te pedirán el favor y no lo controlas tú. Entonces, para dormir tranquilo, creo que las personas deberían valutar que si estás en crédito de favores, duermes muchísimo más tranquilo.
Me ha recordado esto a la película Corleone, ¿no? ¿Eh? Diciendo, ¿quieres un favor? Pero no,
ya,
no,
no.
Pero sí, sí, es más emocional, pero es así, es como decir, en superávit, que...
En superávit de karma,
favores todo lo contrario, ¿no? Que la gente te agradezca y que tú nunca estés pensando en que te lo tengan que devolver. Sí. Que tú,
por eso te dije, es que hablar de mí, ¿no? No, nunca me gusta, porque te podría vender un helado en Groenlandia. Bueno, no hablamos de Groenlandia, bueno. Pero en el Ártico.
En Greenland, ahora.
Pero no soy incapaz de venderme a mí mismo. Pero a mí siempre ha sido eso. Y me lo inculcó mi padre al final. Y si lo ves, es casi como una cosa... En la religión lo puedes tener con el karma. Tener un karma positivo.
Si haces, yo creo bien, mucho en el karma, ¿eh?
Yo estoy convencido que todo es energía. Entonces luego lo relacionas con la religión o con tu sentimiento de la manera que cada uno lo tiene. Soy muy... Podrías decir agnóstico en eso, porque tengo mucha dificultad en encontrar exactamente algo que abarque todo lo que considero que podría ser. Uh-huh. ¿Vale? Pero para mí eso es una de las cosas fundamentales. Luego dormir tranquilo es saber que mi familia está tranquila. Entonces, si puedo no traerme el problema a casa, pues duermo muchísimo más tranquilo.
Tal es así que te ha hecho un proyecto tan grande como este, ¿no?
Bueno, voy a contar una cosa y mi mujer se va a enfadar. Pero mi mujer es fantástica. Pero en algunas cosas dice, eso es lo tuyo, haz tú, ¿vale? Y una de ellas, después de tener un percance, yo dejo siempre algo, porque si alguien de verdad te tumba la puerta, pues que se lleve a alguien, pero que no haga más destrozo de lo que ya ha hecho. Y con ello lleva que si tú tienes una casa sin absolutamente nada, van a romper todo hasta que encuentren algo, porque supuestamente alguien, como decíamos antes...
Tienes que
dejar
un señuelo, ¿no? Tienes que dejar algo para que no se ponga la cosa más complicada. Entonces, que eso no lo hemos dicho.
Sí.
O sea, la gente que tenga casas muy grandes o que tenga tal, que deje algo de valor, porque si no dejas nada va a ser peor, porque si no encuentran nada va a haber cólera.
Sí, sí, sí.
O sea, 100%. Deja algo, un señuelo, algo para que se vayan tranquilos y ya está. A mí eso me lo enseñaron en el banco. Cuando yo trabajaba en el banco, en la caja, siempre me decían, te vamos a dejar aquí un dinero y este dinero, si hay problemas...
Es el que entregas.
Tú se lo das. No hay, y que se vayan tranquilos y qué tal. Porque para nosotros es mucho más valioso tu vida que ese dinero.
100%.
Porque tenemos pólizas, tenemos de todo para poder cubrir esto. Pues esto es algo parecido.
Sí, sí.
O sea, pues si mira, tú tienes en tu casa algo...
Que se lo lleven. Entonces ya dije, bueno, pues cambiamos de casa y dije, bueno, vamos a Leroy Merlin y compramos una caja de seguridad. Y compramos una con el código. El problema es que no se recuerda nunca el código. Dije, te van a entrar en casa, le van a meter una hostia porque no abre la caja, pero es porque no se recuerda. La caja prácticamente se la puedes llevar entera, no está ni taladrada. Entonces dices siempre, ¿cómo lo haces? Pues con esto. Uh-huh. Intentar dar una simplicidad. Y mi mujer, por ejemplo, sabe, si alguien entra y dice, la caja fuerte está ahí, y sí, que sí, se lleven sí. lo que hay adentro, pero se la llevan entera, no tienen ni que abrir, que se vayan rápido.
Sí, 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 sí. No, pero son medidas de seguridad que nos volvemos un poco paranoicos con esto, pero no es paranoico, es planificación.
Es planificación,
es planificación y tranquilidad, lo del dormir tranquilo, sí. que hemos dicho siempre.
Mira, hoy en día puedes hacer muchas cosas con los seguros. Entonces, puedes asegurar lo que llevas en la muñeca, por ejemplo, o tu bolso. Uh-huh. Entonces, digo siempre, si quieres dormir de verdad tranquilo, organiza tu colección o tu inversión en objetos que te den pasión. Yo colecciono en realidad guitarras, no las tengo aquí, pero las toco. Uh-huh. Pero alguien que a lo mejor colecciona relojes y los quiere vivir, que se asegure lo que lleva en la muñeca y así vive muchísimo más tranquilo. Si pasa algo, que no me hagas nada. Mira, toma el reloj y te vas. Y lo aseguro a valor de recambio. Quiere decir, voy a comprar al mercado algo que se pueda cambiar. Es verdad que luego hay otras cosas que, sabes, no los puedo sustituir y que aunque me paguen lo que vale hoy en día el reloj, me aporta daño. Entonces, eso sí, es verdad, se queda aquí. Pero para el rostro, para dormir tranquilo, es tenerlo organizado.
Están saliendo muchas ideas de episodios entre el vino, relojes, ahora seguros, que de seguros también de no seguro, lo hemos tratado sí. en el podcast, pero y se me han ofrecido varias personas y que también me la digo a la audiencia, pero el tema de seguros también es una buena madriguera.
Ahí sí que nos hemos hecho un track record de entender cómo funcionan los seguros. Yo y José María, los últimos meses, bastante importante.
Pues nada, ha sido un verdadero placer que para me recibas mí. En tu casa. Creo que es un proyecto increíble, ya por las no sé, por ser tan espectacular grabar rodeados de cajas fuertes, pero yo creo que era un temazo que teníamos que tratar en Inversión Racional. Espero que te lo hayas pasado bien. O sea, llevamos aquí dos horas sí, y pico sí, sí, hablando sí, sí. sin parar. Y parecía que no daba para tema, pues
no,
mira,
es verdad,
imagínate, o sea, ha salido un montón de anécdotas. Espero que la audiencia también le dé un buen me gusta y seguro que le habrá encantado porque hemos hablado muchas cosas y ha sido entretenidísimo. Y nada.
Y de verdad le esperamos, no hay problema.
No, no, y nos vemos a la próxima para más cosas y si salen más temas, pues aquí tenemos el enlace, el contacto para traer expertos sin parar. Nada, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado en el podcast.
Gracias. Gracias.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.